Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes, fin de semana. Hoy acabamos el otoño, hoy acabamos el verano, mañana empezamos el otoño. Porque es viernes 20 de septiembre. Y el rey ayer estuvo en Canarias, recogiendo la medalla de honor, la medalla de oro de Canarias. ¿Qué motivo? Pues tener o representar a una institución cercana a Canarias y empática con las problemáticas que en esta comunidad autónoma venimos soportando en los últimos 10 años. Con motivo de ese 40 aniversario del principio de la autonomía de las Islas Canarias, estuvo en el Parlamento, afable, cercano, muy amable, muy simpático, tanto con la población que se había acercado al entorno del Parlamento como con los componentes del Parlamento de Canarias. Hizo un discurso emotivo, como siempre, recogiendo sensibilidades del pueblo canario y aplaudido por todos los grupos del Parlamento de Canarias. No, por todos no. Hubo uno que últimamente está haciendo algo que a mí me llama la atención. Tiene claros y oscuros, luces y sombras. No sé si es porque está en proceso de refundación o de reorganización, pero hay que hacer hincapié o por lo menos comentárselo a ustedes, que los parlamentarios de Nueva Canaria, bloque canarista, que no hablan de nacionalismo sino de canarismo, no tuvieron a bien ni aplaudir ni levantarse para agradecer el discurso que el rey, el jefe del Estado, tuvo con todos los canarios. Ellos sabrán por qué. Yo no veo motivo en el discurso para hacer ese desaire. Desaire que representaba por lo menos a los votantes de Nueva Canaria. No sé si los votantes de Nueva Canaria en su conjunto estarán contentos con la actitud de sus parlamentarios. Pero hay que decirlo. No aplaudieron al jefe del Estado, al rey Felipe VI. Y después por la tarde en Las Palmas un reencuentro entrañable con una niña con la que se sacó una foto la reina Letizia cuando era un bebé y que 7 años después estaba ilusionada por volverse a hacer la misma foto. El rey cercano y afectivo lo hizo. Lo hizo sorprendido por el recuerdo de la familia de la niña que tenía esa foto entre sus manos. La visita la recogen todos los medios de comunicación escritos y no escritos de Canarias. En las portadas distintos titulares, que yo se los resumo o se los leo. En Canarias 7 lo que más destacan es precisamente la foto de la chiquilla, de la niña de 7 años. Felipe VI ensalza la humildad de Canarias ante la crisis de la inmigración. En el periódico La Provincia, la humanidad real con la migración, medalla de oro del Parlamento de Canarias. En el periódico El Día también lleva en portada la foto del rey, prácticamente la misma que el de La Provincia, con un enfoque diferente, con un zoom diferente. Y medalla de oro de la Cámara Regional al rey de España, Felipe VI, en el Parlamento. Estas islas son como mi casa. Y en el diario de avisos también se hacen eco de la visita del rey, además de que este fin de semana va a estar la reina del folclore español, de la copla, doña Isabel Pantoja. En su portada lleva que Felipe VI elogia la humanidad de los canarios en la acogida de migrantes subsaharianos. Bueno, pues esa es la noticia del día a nivel canario y todavía tendremos mucho que hablar sobre lo que el rey puso el foco y hizo hincapié en el problema de la inmigración que venimos soportando. Pero a nivel nacional, hoy quizás la noticia sea que comienza la ronda de contacto con los presidentes de las comunidades autónomas. El primero va a ser el vasco, el Lehendakari Pradales, del Partido Nacionalista Vasco, que gobierna en Euskadi con la complicidad o la coalición con el Partido Socialista Obrero Español. Y luego vendrán dos varones importantes del Partido Popular, con la instrucción de Génova de que no se les ocurra negociar financiación autonómica de manera individual. No sé si negociarán la quita de la deuda o perdonar lo que no han pagado, pero son esos dos varones importantes, Moreno Bonilla de Andalucía y Alfonso Rueda de Galicia. Y el Parlamento Europeo ayer reconoció a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, sin el apoyo de los socialistas ni de los grupos más a la izquierda. Bueno, algunos socialistas en Europa votan en conciencia, o eso que al menos quiero pensar yo. A lo mejor fue que se equivocaron de botón, pero hubo 8 diputados socialistas, entre ellos 2 españoles, entre ellos un canario, el señor Juan Fernando López Aguilar, que votó sí. No sé si por error o porque votó en conciencia. De todas maneras, sería un ejemplo a seguir en los parlamentos nacionales, por lo menos en el español, donde los bloques son bloques y hay disciplina de voto. Aunque el partido tenga una posición, los socialistas europeos tienen la posibilidad de hacer lo que hicieron 5 socialistas portugueses, 2 españoles y creo que el otro era alemán. Pero bueno, por lo menos Juan Fernando López Aguilar, y me gustaría, intenté hablar con él ayer, no pudo ser, quería haberle preguntado si se equivocó o votó en conciencia. Canario, diputado europeo canario, puede ser que le viniera un brote de honestidad. Ahora se pide a los países que hagan lo posible para que en enero tome posesión el que ayer reconocieron como presidente electo, el presidente legítimo, Edmundo González Urrutia. Ahora hay que esperar esos reconocimientos de los 27 países miembros de la Unión Europea, de los cuales ninguno aún lo ha reconocido, aunque el Parlamento español se lo ha pedido al Ejecutivo. Mientras tanto, Edmundo González sigue siendo polémica central de lo que está pasando en este maravilloso culebrón venezolano que nos están regalando los líderes venezolanos, pero también algunos líderes españoles. Edmundo agradece a España su salida de Venezuela y niega las afirmaciones del Partido Popular, que ha cogido una deriva tras las declaraciones de González Pons del día de ayer, calificando al gobierno de España como cómplice de un golpe de Estado, acusaciones que son muy graves y que yo creo que es que a González Pons pues también tiene las funciones que tiene Óscar Puente en el PSOE, ¿no?, de mamporrear. Pero yo creo que ayer se pasó de frenada, porque calificar al gobierno de España como cómplice de un golpe de Estado, hombre, que negociaron es una realidad, que mintió Álvarez es una realidad, que Zapatero estaba por allí, hay muchas papeletas para que fuera verdad, que aquí hay interés de que el gobierno de Maduro no decaiga, pues puede ser también. Pero de ahí a acusar al gobierno de España de cómplice de un golpe de Estado, hay un abismo. Bueno, el hermano de Delsi va desvelando. La verdad es que el postureo de esta gente es tremendo, es muchísimo más grotesco que el español. Amenaza con sacar más detalles del encuentro en la embajada, en la residencia del embajador. De momento ha dicho que había un tufillo alcohólico previo a la negociación o previo al acuerdo, que ellos fueron los que fueron coaccionados y llamados a reunirse con Edmundo en la embajada española o en la residencia del embajador. Y digo, insisto, en que amenaza con sacar otros documentos que desvelaría la realidad del encuentro. También el amigo, el hermano de Delsi, desvela que el embajador trajo una botella de Chivas Regal 12 años, y pongo los acentos donde los puso él. Después trajo vasos, hielo, y además trajo chocolate venezolano. Maduro también hizo sus declaraciones en la tarde-noche de ayer, diciendo que Edmundo González le pidió clemencia. De verdad, busquen los audios porque es terrorífico el lenguaje que utilizan estos dirigentes bolivarianos. Y además, tacha de cobarde a Edmundo González, que poco menos que salió. Tremendo, tremendo el culebrón venezolano con respecto a la salida de Edmundo González. Y veremos qué pasa de aquí a enero, cuál es la posición internacional y si hay alguna posibilidad de que triunfe la democracia en este país sudamericano. Hay muchas dudas al respecto. Sánchez recibe a Mahmoud Abbas, líder palestino, 4 meses después de haber reconocido el pasado 28 de mayo el Estado palestino. Piden que se destense, que desescale la tensión en Oriente Próximo y que lo que parece inevitable se pueda revertir en una conferencia de paz, que solicitan y piden sea lo antes posible. Mientras que se producía la reunión en Madrid con Mahmoud Abbas, Israel bombardeaba el sur de Líbano. Después de 2 días de ataques con explosiones a dispositivos electrónicos, que ya se sabe que no es que los fabricaran mal los taiwaneses o los japoneses, sino que el Mossad tiene muchos tentáculos y que había sido capaz de generar unas empresas ficticias en Hungría y Rumanía para fabricar ellos mismos los dispositivos y entregárselos a Hezbollah. Ha hecho mucho daño en la estructura del grupo terrorista que está radicado en Libia, en Líbano y en Siria, fundamentalmente. Bueno, pues el líder de Irán y el líder de Hezbollah coinciden en que esto ha sido un ataque muy duro, que ha hecho mucho daño y que no va a quedar sin respuesta por parte de la facción yihadista Hezbollah. Ya está habiendo ataques en el sur del Líbano por parte del ejército israelí. Estados Unidos ha vuelto a ponerse al lado de su socio prioritario Israel, avisando de que si se producen ataques en suelo israelí, ellos cumplirán con sus compromisos internacionales y defenderán a su socio preferente, Israel. Pero Hezbollah considera que le han declarado la guerra y que no tardarán en tomar las represalias y el castigo que se merece el Estado israelí. Ayer Feijóo se fue de viaje por Europa y se sacó la foto que él quería con Giorgia Meloni. No sé si Meloni le prestó la suficiente atención al señor Feijóo, pero bueno, por lo menos la foto la tuvo para ponerla en sus redes sociales y en las web del Partido Popular. Feijóo alabó las políticas migratorias del socio europeo Italia, porque ellos son capaces de reducir en un año el 60% las llegadas de inmigrantes, mientras que en su país, en España, hemos conseguido superar el 60% de crecimiento. A mí me preocupa mucho que el líder de la oposición valore únicamente los números, porque no importa qué se hace con los inmigrantes una vez que llegan. No se puede cuestionar si se desplazan a Albania en mejores o peores condiciones. No se puede valorar cómo se penaliza o se castiga o se sanciona a las ONG en el Mediterráneo. No se valora cómo se integra a esa población que viene a cubrir esas necesidades que Sánchez valoró en 250.000, los necesarios en España, imagínense en Europa. No, aquí lo importante son los números, sea como sea. El fin justifica los medios y que haya un 60% de reducción es acopiar. No me acaba de gustar la posición de Feijóo. Porque además, mientras que eso está pasando, en Canarias venían llegando 533 inmigrantes, personas montadas en patera, donde había de todo. Bueno, mujeres pocas, pero venía de todo. Personas buenas, malas, inteligentes, torpes, pelirrojos pocos, bastante oscuros de piel la mayoría. Pero es que ya son 28.500 los que han llegado en lo que va de año. Y ahora viene el mar de las calmas, las corrientes favorables. Ahora van a venir más. Y además ya se han reconocido en lo que va de año también 702 muertos. Mucho, mucho, demasiado. Bueno, y otra noticia también importante es que el juez Pablo Llarena hoy ha mandado ya los informes que él mismo había solicitado con respecto al regreso del señor Puigdemont. Se los había solicitado a los mozos y se los devuelve a un juzgado de Barcelona, considerando que se han cometido delitos de encubrimiento y dejación de funciones. Vámonos ahora al ámbito canario, porque aparte de que el rey Felipe VI estuviera ayer por aquí, pasaron otras cositas que merece la pena recordar. Por ejemplo, que el Ayuntamiento de Adeje ya ha autorizado las obras del polémico proyecto turístico de Cuna del Alba. Este Ayuntamiento del Sur concede esa licencia urbanística a la promotora para que comience a edificar la urbanización. El anuncio ha llegado semanas después de que el consistorio del señor Fraga acordara trasplantar la viborina triste, la planta especialmente protegida que se halló en ese lugar. No es un chiste, es verdad. Los cambios en la formación profesional que venían anunciándose en la Comunidad Autónoma Canaria para este comienzo de curso, se ha intentado potenciar la formación dual, pero en vez de conseguirse el objetivo que se perseguía, se ha complicado y se ha conseguido lo contrario. La Consejería de Educación asegura que está dispuesta a hacer los cambios necesarios y emplazando a los sindicatos a que formulen propuestas para solucionar el tema una vez iniciado el curso. Tendría que haberse hecho en junio o en mayo, pero bueno, siempre nos coge el toro. Este viernes se reunirán para debatir cuestiones como que existan más horas para coordinar y que además necesitan más personal docente. Y Ángel Víctor Torres asegura que se volverán a sentar con el Partido Popular para desmentir las mentiras de Tellado y en busca de soluciones. Ojalá sea verdad y que en el ámbito de la nacionalidad canaria se tenga en cuenta que la ideología es lo de menos y que hace falta buscar una solución a los problemas de aquí, de Canarias. La Diputación del Común abre una investigación de oficio para supervisar la acogida de los menores migrantes. La diputada Lola Padrón recuerda al gobierno de Canarias su deber legal de proteger a los niños y adolescentes que llegan a las islas en situación de desamparo. La situación de emergencia se ha prolongado en el tiempo, pero es precisa la adopción de medidas que garanticen una adecuada atención. Son declaraciones de la diputada del Común, Lola Padrón, que sigue insistiendo que los menores son responsabilidad de Canarias. Nadie lo niega. El problema está en que cómo se califica a una persona de menor o mayor de edad. Y Sanidad reconoce que estructuralmente el Hospital Universitario de Canarias está anticuado y se queda corto. Creo recordar que el año de inauguración del Hospital Universitario es el 74 y que después de su reforma de hace 20 años no se han vuelto a hacer mayores reformas. La consejera del área, Esther Monzón, asegura que a pesar de la lista de espera, la asistencia en materia de urgencia se da con total prioridad. Y finalmente recordarles que este sábado Isabel Pantoja va a cantar en Santa Cruz de Tenerife. Todavía están a tiempo de conseguir la entrada a aquellos que sean forofas de la folclórica española. A mí, la verdad, me sobra. Y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tenemos cielos nubosos tendiendo a cielos poco nubosos a últimas horas de la jornada. Asimismo, no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías sur y este durante esta tarde. Sopla viento flojo de dirección variable con predominio de la componente norte por la tarde y en las cumbres centrales viento moderado del oeste. Las temperaturas se mantienen con pocas variaciones. Se prevén máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 24 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 20 de septiembre, celebramos el Día Internacional del Deporte Universitario, Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Pensamiento, Día Internacional del Crecimiento Infantil y Día Mundial de la Paella, de la que somos number two en España, en Canarias, haciendo la paella más importante, la segunda mejor paella del mundo. Adai Martín ha sido reconocido hace poco, en Sueca. Hablábamos con él este miércoles. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Eustaquio, Asiano, Fausta y Menedora.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerdas que si te toca pasar la ITV ya tienes a tu servicio, a tu disposición, la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, cuando son las 7 y 53 minutos de la mañana y hoy siendo viernes, buenos días, don Salvador García Llano.
Hola, Diego, salud, buenos días.
Bueno, yo quisiera hablar contigo hoy de que a ver si somos capaces de explicarle a la ciudadanía española, a los oyentes de Gente Radio, que existe una diferencia entre lo que es el concepto de España y lo que es el gobierno de España. Se puede hablar mal del gobierno de España sin hablar mal de España, ¿no?
Eso es
fundamental. Fundamental, mi querido Watson.
Sí, como también se suele decir que España va bien pese al gobierno. En fin, son ese tipo de frases que intentan condensar, sintetizar una situación y dar a entender un mensaje pues que realmente pues a veces es contradictorio y en otras muy realista, ¿no?
Cierto. Bueno, pues el PP yo sinceramente a veces echo en falta, bueno, a veces no, muchas veces echo en falta una posición constructiva y en esta ocasión con el problema que estamos teniendo al interpretar la venida a España de Edmundo González creo que se está equivocando gravemente a la hora de confundir el gobierno de España con España, al igual que el ministro Álvarez también lo confunde el gobierno de España con España. Pero fíjate tú, Salvador, yo aquí es que no veo que nadie haya hecho las cosas bien. ¿Tan necesario era para la seguridad del Estado y para la imagen internacional de España el que el gobierno de España no nos cuente la verdad de lo que pasó para traer aquí a Edmundo? Que está bien que salvemos la vida de una persona, en el caso de que se fuera así, que tengamos un resguardo, un asilo a una persona disidente con un régimen que parece a todas luces que es dictatorial o por lo menos es poco democrático. ¿Había necesidad por parte del gobierno de España de no contarnos qué fue lo que pasó?
Pues yo creo que sí, porque esas cosas se deben hacer con la máxima discreción. Son gestiones diplomáticas de muy alto nivel, no solo porque está en juego de la vida de las personas, empezando por ahí, sino porque para el éxito de la operación, del objetivo que se trata, es fundamental mantener la discreción y sobre todo el silencio hasta donde se pueda, sin perjuicio de transparentar en su momento y facilitar los datos que luego esclarezcan y favorezcan una explicación de todo lo sucedido. Aquí lo grave es, por ejemplo, el testimonio de Edmundo González cuando dice que estando en la embajada él no ha sido ni coaccionado por el gobierno ni ha ocurrido nada irregular que permitiera a la representación del Partido Popular permitiera explicar una acusación que luego se ha aprobado que no tiene fundamento, ¿no?
Total, que tú piensas que pues, no necesitábamos saber la verdad. Es que yo creo que nos han engañado, ¿no? Porque el gobierno de España sí negoció con el gobierno de Venezuela para sacar a Edmundo González, de una manera u de otra.
Vale.
¿No?
Y exactamente, o de una manera o de otra. ¿Cuál era el objetivo? Ese. Se consiguió, se plasmó, no ocurrió nada más. Bueno, pues eso era lo importante. Yo creo que es una, digamos, eficaz y gestión, resultado de una iniciativa que no era fácil ni era sencilla, justamente porque se trataba de sacar del país a una persona diplomática, un diplomático, que por lo tanto la intervención de la diplomacia es primordial en este sentido, que estaba además acusado por el régimen chavista de lo que fuese. Entonces, yo creo que hay una eficacia en la gestión que debe ser ponderada y que permite haber tenido un final feliz para una situación bastante incómoda, ¿no?
Yo tengo mis claroscuros. A mí lo único que me ha molestado es que Álvarez dijo que no hubiera negociación y claramente sí hubo negociación. Es decir, nos mintió la cara y no nos ha pedido ni perdón, ¿no? Es decir, yo siempre le digo a la gente que viene por aquí por la radio y le hago alguna entrevista suave, porque yo no soy un entrevistador agresivo, siempre le pido lo mismo antes de empezar. Si no me puedes contestar, no me contestes, pero no me mientas, ¿no? Es decir, con un decir, oye, de esto no puedo hablar, es suficiente. Pero mentir a la población, a mí eso me parece que no está bien en política.
No, no, claro que no, nunca. Las mentiras a veces pueden ser incluso hasta necesarias, ¿no? Pero no, no, se debe ponderar siempre el camino recto, la verdad, la certeza, y eso es lo que más se pondera en cualquier acción política. Y la política necesita de acciones así, no como esta que se está comentando, que tiene su controversia, sino para ganar credibilidad, no como lo ocurrido con una votación esta semana de una proposición de vivienda en el Congreso de los Diputados, ¿no?
¿Qué pasó ahí? Porque Junts había dicho que se iba a abstener y después dijo que no. ¿Eso es un castigo a lo que ha pasado en Cataluña, que lo está haciendo pagar al resto, o por lo menos al gobierno de España?
De alguna manera sí, pero lo curioso es que se ha descubierto otra contradicción, ya que estamos en mentira. Junts participa en la, manifestación de la Diada, una de las principales concentraciones humanas en Cataluña, justamente haciendo un eslogan extraordinario, diciendo que la vivienda sea un derecho, una vivienda digna sea un derecho. Pues fíjense, un mes después, apenas un mes después, vota en contra de que haya una proposición de la vivienda para ser tratada en el Congreso de los Diputados. Bueno, contradicciones de la política, Junts tendrá que explicarlo allá a ellos, claro.
Sobre todo
aunque lo de Cataluña, perdona, no lo entiende ya nadie.
No lo entienden ni los propios de Junts. Ahora hay un congreso en breve, creo que en el próximo mes de noviembre, de Junts por Cataluña, el partido de Puigdemont. ¿Tú crees que habrá cambios? Sí. Porque hay algún movimiento interno, por lo menos eso dicen algunos analistas cercanos al partido independentista, que dicen que puede haber un cambio de liderazgo y que hay gente dentro de Junts que no ven con buenos ojos que la permanencia de Puigdemont al frente.
Mientras prevalezca las actuales circunstancias, es decir, lo de tener ahí a Puigdemont en Waterloo, yo creo que son circunstancias que no favorecen a ese partido político, ni muchísimo menos, ni siquiera el propio mensaje que pueda emitir desde allí el propio Puigdemont. Yo creo que es una situación anómala que tendrán que resolver, no sé si por esa vía que apuntas, es decir, encontrar una alternativa, un liderazgo distinto al de Junts, pero mientras prevalezcan las actuales circunstancias, aunque siempre puede ser una expectativa que venga un líder, pero claro, ya vino y ya pasó lo que pasó. Entonces, creo que no gana credibilidad ni gana consistencia cualquier mensaje que pueda emitir Puigdemont.
Yo es que fíjate, algún amigo que vive por allí por Madrid y que ronda los pasillos del Congreso dice que hay posibilidades de que se conforme una mayoría alternativa al gobierno actual, porque Junts, a lo mejor por una moción de censura, estaría dispuesto a amenazar al gobierno de Sánchez con asociarse con PP y Vox y conseguir los votos suficientes como para derrocar al gobierno actual. ¿Tú ves eso posible?
Mi opinión, sería formidable. Si eso se diera, sería formidable. ¿Ustedes se imaginan a Junts votando con el... o al revés, el Partido Popular apoyando a Junts? Eso sería formidable.
Demostraría que los límites de la política, los compañeros de cama, cualquiera vale, con tal de que tengamos un enemigo común, porque aquí no es una cuestión de hacer políticas constructivas, sino el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo automáticamente, por muy enemigo que yo sea de él.
Eso es. Yo creo que sí, efectivamente, puede haber surrealismo político, ¿no?, en todo lo que estamos hablando. Pero bueno, efectivamente, las combinaciones son posibles, las combinaciones... aunque parezcan insólitas, pues pueden darse, pueden registrarse, puede haber entendimiento, aunque a la semana de consumada vuelve, como acabo de poner el ejemplo de la vivienda, vuelve otra vez el rifirrafe.
Está claro que no se puede uno fiar de muchos partidos políticos y entre ellos de Junts hay que fiarse bien poco. Oye, Salvador, ¿qué te parece que Juan Fernando López Aguilar haya votado en contra de lo que se dictó en el Grupo Socialista Europeo? Votó que sí a reconocer a Edmundo González como presidente. ¿Se equivocaría o lo hizo en conciencia?
Pues habría que preguntarle a él. No estoy en disposición de responder a esa pregunta. Pues no sé.
Pues yo por lo poco lo conozco, creo que votó en conciencia. Porque dice que ya lleva muchos años ya de parlamentario, tiene todo el bacalao vendido, la luz y el agua apagada. Y yo creo que él le indignó el tema, como canario que es y conocedor de la realidad venezolana. Yo creo que él lo hizo a conciencia.
Sí, además él es muy racional en todas sus decisiones, en todas sus aportaciones, y en este caso una votación de ese carácter, pues mucho más, ¿no? No creo que se haya equivocado, francamente, pero no lo sé, esto es una, estamos hablando sobre una, en fin, terreno de la especulación. ¿Qué es lo que hace una persona, un eurodiputado de su nivel, cuando llega un momento de eso, y sobre todo si todavía no se ha manifestado? Debería, pues, deberíamos tener una explicación para saber justamente por dónde orientar una respuesta, ¿no?
¿Y ahora qué va a pasar con los países que forman la Unión Europea después de que el Parlamento reconozca como presidente legítimo a Edmundo González y les indique que hagan lo posible porque en el próximo mes de enero el que tome posesión como presidente ya efectivo sea Edmundo González Urrutia, no Nicolás Maduro? ¿Qué van a hacer los países europeos?
Gran incógnita. Estamos ante una situación inédita, totalmente inaudita, incluso diría yo, ¿no? Pues se trata de reconocer a un presidente que participó en un proceso electoral, y digo presidente porque se supone que con las actas en la mano, presidente electo, o sea, es demostrable que ganó las elecciones, ganó el proceso. La Unión Europea ha fijado una posición y ha puesto el listón al tope, ¿no? Entonces, veamos cómo se mueve la diplomacia. Aquí es donde empieza a funcionar la diplomacia, a ver qué se hace para que se reconozca, para que se otorgue validez a unos resultados, ¿no? Difícil situación, porque uno quiere pensar que no terminan aquí los posicionamientos, no es el de la Unión Europea, el de otros países también se pueden sumar. Por lo tanto, de aquí a enero tendremos en este aspecto pues muchas incógnitas que despejar y que resolver, muchas, pero muchas incertidumbres.
Bueno, ahora nos enfrentamos a este tramo final de año, a este trimestre, cuatrimestre de otoño-invierno del año 2024, con un periodo parlamentario en Canarias donde el reto será aprobar la ley de alquiler vacacional, sin duda alguna, en el caso de que se tomen en serio, que están ahí mareando la perdiz entre todos, ¿no? El otro día en tu blog nos compartías un artículo de opinión, un análisis que haces sobre el origen del malestar con la masificación turística, ¿no? Y te hacías eco de unas declaraciones, de unas manifestaciones de dos grandes empresarios hoteleros de cadenas españolas, del grupo Meliá y del grupo Riu, donde señalan claramente que el principal problema de la masificación de la oferta turística es el incremento de la oferta ilegal, de la oferta precisamente de esto, ¿no?, de los alquileres vacacionales no regulados. ¿Tú crees o esperas que el Parlamento de Canarias haga una buena ley de alquiler vacacional? Porque está siendo muy controvertida.
Bueno, poco que añadir a ese razonamiento. Yo creo que la manifestación de los señores Escarrí y Riu, efectivamente, por lo menos suponen un posicionamiento de defensa. Creo que en España es la primera vez que ocurre, por lo menos ese posicionamiento, ¿no? Del sector hotelero. Se puede interpretar que es parte interesada, pero bueno, hasta el momento todos los avances que se han tenido sobre esa ley que ha de ser sometida a aprobación, veamos en el proceso qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante un hecho significativo desde el punto de vista socioturístico, muy importante para el sector, y sobre todo se necesita despejar de una vez qué es lo que va a ocurrir, porque la opinión de los hoteleros es clara, es la causa del malestar.
Y yo, fíjate tú, si se dignificaran esas opciones de alquiler vacacional, que hubiese una regulación, igual que hay un número de estrellas para los hoteles.
Y, por supuesto.
Pues si se regulara, yo no veo ningún inconveniente. El problema está en que realmente hay mucha oferta ilegal a través de unas plataformas, que yo siempre digo, las redes sociales son fantásticas, siempre que haya unos límites, ¿no? En Booking y en Airbnb, que son las dos que yo uso, por ejemplo, no te garantizan que esas viviendas estén reguladas legalmente. Y sería muy sencillo obligarles a que así fuera, ¿no?
Efectivamente, como no se garantiza muchas de las exigencias que se le aplica a la industria hotelera, sobre todo porque las estancias y los trámites y sobre todo la atención en el centro, en el lugar donde esté emplazada la vivienda, se necesitan unas determinadas circunstancias, requisitos, que son los que el cliente además viene buscando, ¿no? Por lo tanto, veamos el contenido de la ley y ver por dónde se orienta y ver cuál es ese nivel de exigencia, y sobre todo me gustaría seguir conociendo la respuesta de la patronal hotelera.
Pues don Salvador, ¿qué le digo? Hay muchas más cosas, yo quería su opinión. ¿Qué le parece que Abu Dhabi estuviera ayer en la Moncloa mientras que Israel estaba bombardeando el Líbano?
Bueno, son las, digamos, circunstancias extrañas, ¿no? Israel, ocurre lo que ya hemos hablado con otros problemas. Sin ir más lejos, hoy hemos aludido a uno, ¿no? Los catalanes no tienen remedio. Bueno, pues los judíos ya, Israel en este caso, perdón, han llegado a un nivel en que ya, o sea, no se conforman con arrasarlo todo, sino que también, como se puede ver en imágenes casi a diario o diario, sino también quieren, digamos, el aniquilamiento. Hay que condenar a Israel, sin lugar a dudas, y además, bueno, abogar por la paz a estas alturas puede parecer demasiado ilusorio, ¿no? Yo creo que, condenar ya de por sí y sin remedio, y luego procurar evitar, como es el caso que planteas en la pregunta, procurar evitar incluso hasta extrañas y raras coincidencias.
Pues don Salvador, la semana que viene volveremos a la carga a ver si la actualidad nos permite hacer algún chiste. Hoy la broma es poca, porque la cosa está muy dura.
Y a ver si podemos acertar con la respuesta.
A ver. Don Salvador, gracias. Hasta la semana que viene.
Saludos, buenos días.
Bueno, pues nos acercamos a las 8:10. Buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Contento siempre de charlar contigo. Y además hoy tenemos temas para tratar y cosas que debatir. Lo primero que quería preguntarte, yo sé que tú eres un admirador acérrimo de Teresa Rivera y estarás satisfecho. Yo ya lo he dicho, a mí me gusta que España gane hasta el parchís. Y que aunque no sea del Barça, cuando el Barça gana una Copa Europa, a mí me alegra. Y que una española esté como una vicepresidenta de la Comisión Europea es una buena noticia para España, sea de la ideología que sea. Pero hay quien no opina igual. ¿Qué le dirías tú a la gente que no está contenta con que Teresa Rivera sea vicepresidenta de Transición Verde?
Bueno, puede haber distintos motivos para eso, ¿no? Puede ser que no conozcan su evolución como científica, como técnica, como militante ecológica, como ministra, como experta en las distintas COP de la ONU que han posibilitado a importantísimos acuerdos a nivel mundial. Como ministra ha hecho un trabajo interesantísimo y creo que va a ser un buen trabajo en la comisión, sin duda. Quien no conozca su recorrido técnico-político, pues probablemente no pueda valorar lo que significa que Teresa Rivera esté al mando de dos políticas claves, la competencia y la transición verde, que es tan importante para no solo para nosotros, los canarios, para los españoles, para Europa, sino para el planeta. Si alguien puede tener una visión planetaria de lo que hay que hacer es Europa, y si alguien desde Europa tiene una visión planetaria de lo que hay que hacer es Teresa Rivera.
Entonces hay que estar satisfecho porque además, aparte de ser española, es una persona altamente cualificada, ¿no?
Muy cualificada para este reto enorme que tenemos en este momento tan crítico que tenemos. Tenemos ahora por delante 2030. 2030 es una fecha clave para evaluar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial y ahí se la juega Europa de si será o no será el motor de la transición verde del planeta. Es decir, este planeta nuestro que sufrimos, que padecemos tantas inclemencias, que lo vemos todos los días en los medios, cómo el incremento de temperatura está radicalizando los efectos climáticos, ¿no? Los problemas climáticos, las inundaciones, las desertificaciones, los problemas de agua, son problemas que no va a resolver Teresa Rivera ni de lejos, pero que va a contribuir decididamente a enfocar esos problemas de una forma racional. Hemos visto, por ejemplo, en España, cómo se ha enfocado el problema del Mar Menor, que es un asunto complicadísimo y que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Murcia, del PP, para esto, o en la propia Andalucía, donde teníamos el problema de Doñana, y se ha encarrilado de acuerdo con el Partido Popular. Teresa Rivera, además, políticamente ha sido capaz de pactar con distintos sectores. Las empresas españolas punteras, sobre todo aquellas que son están en el campo de la tecnología dedicada al cambio climático, es decir, todo la Iberdrola, es decir, las grandes empresas de tecnología punta a nivel mundial que son españolas, pues se alegran, por supuesto, de tener a Teresa Rivera al frente de la comisión, porque Teresa entiende muy bien los problemas a los que enfrentamos las empresas y con las nuevas tecnologías dedicadas a la producción de energía. Y Europa tiene un reto fundamental. Europa compra fundamentalmente energía afuera y la guerra a Ucrania nos demostró que tenemos que invertir esa ecuación y tenemos que producir nuestra propia energía. Y en eso, pues no creo que haya ningún cargo político en España de ningún partido que tenga el nivel de Teresa Rivera para abordar esta problemática en este momento.
Bueno, pues yo también quería preguntarte una cosa, porque ayer conocíamos una noticia que a mí me llama la atención, porque ahora mismo acaba de decirse algo de una cosa importante, que hay que tener un poco de cuidado de hacer coincidir las noticias con ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ayer conocíamos una noticia que ha pasado muy desapercibida, y es que el Cabildo Insular de Tenerife ha suprimido la Dirección Insular de Vivienda, generando una dirección insular, porque como es una administración local, está sometida a una ley que no permite excesivos cargos de libre disposición, entonces tiene un número limitado y si tiene una dirección insular tiene que quitar una para poner otra, ¿no? Entonces quita la Dirección Insular de Vivienda para generar una Dirección Insular de Turismo, cuando ya tiene una entidad como Turismo de Tenerife, que está bien dotada de recursos y de capacidad y de personas para tirar del turismo en Tenerife, en plena situación de, yo creo que la vivienda es el mayor problema que tenemos ahora mismo aquí en Tenerife, ¿no?
La vivienda es terrible lo que está pasando. Yo el otro día estaba analizando si realmente es un problema que, por más que hemos visto la situación de las ocupaciones, etcétera, no nos habíamos percatado hasta hace muy poco del impacto que estaba teniendo, en mi opinión, la vivienda vacacional en las islas, ¿no? Si que haya 70.000 viviendas vacacionales en las islas, significa que hay 70.000 por 4, por 3, por 2, pon el número de personas que quieras por familia, que están fuera del mercado. Es que he visto gente aquí en La Matanza, en La Matanza de Acentejo, alquilando una vivienda a más de 1.500 euros al mes porque era una vivienda vacacional y la necesitaban. Pero oiga, que para eso hay que ganar 3.000 euros, y no gana todo el mundo 3.000 euros. Pero es que cuando penetro en los datos, hay 300 plazas o 200 y pico plazas en La Victoria y 200 y pico plazas en La Matanza de viviendas vacacionales. Yo entiendo que la propiedad privada es muy importante y que la propiedad privada es la esencia de nuestro sistema. Pero de ahí a convertir la vivienda en un proceso especulativo de ese calibre, me parece que se nos ha ido la mano. Entonces, claro, el problema es que estamos abocando a una generación a no poder tener acceso a la vivienda. Creo que hay que fortalecer la capacidad de construcción de vivienda de todos los municipios, de vivienda protegida que no sea posible especular con ella. Es decir, hay que garantizar que la vivienda que se haga con dinero público o donde haya apoyo público no pueda ser explotada luego como vivienda vacacional, pero sí es que hay que hacer un esfuerzo para que los jóvenes que están en este momento pidiendo su independencia de su familia tengan el acceso a la vivienda que merecen. Y esto requiere una dirección insular, por supuesto, una articulación del Cabildo con los ayuntamientos para conseguir una política insular de vivienda potente. El Cabildo de Tenerife es la institución local más importante de España en términos de inversión y no puede sustraerse de este tipo de problemas. El turismo va solo en Canarias, pero el turismo no es el único problema de Canarias o no es la única pata del desarrollo de Canarias. La calidad de vida de las personas, la posibilidad de que las personas desarrollen su propia vida, es la clave del desarrollo. Y en este momento el problema vivienda es un problema prioritario para todas las personas y sobre todo para los jóvenes.
Ha pasado muy desapercibido, pero a mí me llama mucho la atención. Y además estoy deseando de que alguien del Cabildo me dé alguna explicación, ¿no?, de por qué se quita ese foco puesto en el tema de la vivienda cuando realmente, aparte de que lo dicen mucho, es que la realidad es uno de los mayores problemas que tenemos que enfrentarnos en los próximos años. Y de hecho, la nueva ley de vivienda en Canarias permitía que el Cabildo se hiciera como promotor, cosa que anteriormente no podía. Entonces, más justificado tener un director insular de vivienda.
Por supuesto, yo creo que es un tremendo error, que hay que exigir que se cambie y que haya una política insular de vivienda potente.
Ahí estamos de acuerdo. Y además que no me han dado explicaciones. Al igual que no me han dado explicaciones de, bueno, lo he intentado, pero claro, imagino que un eurodiputado está muy complicado. ¿Tú crees que Juan Fernando votó en conciencia o se equivocó?
¿Con qué tema?
Con el tema de la votación de Edmundo González, que votó ayer a favor, aunque el Grupo Socialista dijo que no.
No tengo ni idea de por qué votó. Yo lo que sí creo que el problema de Venezuela no puede ser un problema de tú más o un problema entre partidos políticos en España. Porque el problema de Venezuela afecta a los venezolanos y a las venezolanas, muchos de ellos canarios, de origen canario, y cuando se desestabilizan las relaciones entre dos países, por mucha dictadura que sea uno como Venezuela, quien sale afectado de esa desestabilización son las personas. Entonces, claro, lo que yo veo es una irresponsabilidad brutal entre los sectores políticos, sobre todo del Partido Popular, una irresponsabilidad brutal con las personas de Canarias que tienen que ver con Venezuela, con los españoles que tienen que ver con Venezuela, con los venezolanos que están en España. Una cosa es gritar y otra cosa es saber por qué se grita. El griterío parece que es lo único que alienta al Partido Popular. Creo que hay que tener claro que con determinadas cosas no se debe jugar. Y no se debe jugar con la vida de las personas, de otras personas. Y aquí, más allá de lo que piense cada uno, yo creo que Maduro ha manipulado unas elecciones, tiene un sistema dictatorial, lo creo yo, pero no le puedo pedir al ministro de Asuntos Exteriores, que luego se tiene que ver con el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, que diga lo mismo que yo. Que no se lo puedo pedir, porque sería un error estratégico para mi país. Y yo creo que ahí falta patriotismo donde tiene que haber patriotismo. Es decir, tiene que haber patriotismo en la defensa de los intereses de España fuera. Tiene que haber patriotismo en la defensa de los españoles fuera. Tiene que haber patriotismo en la defensa de las relaciones entre Venezuela y España históricas, y para que haya ese patriotismo no se puede comportar uno como se está comportando el líder del Partido Popular.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, digo que las políticas de Estado se demuestran cuando se hacen, ¿no? Y desde luego no puedes criticar a alguien que haga lo que tú haces a continuación. Y la altura de miras del Partido Popular ahora mismo, oye, que yo estoy de acuerdo que Álvarez mintió, que dijo que no había negociado, que ha negociado, que Zapatero está callado. Se puede criticar todo lo que tú quieras al gobierno de España, pero en política exterior hay que hacer España, hay que ser patriota, como bien dice José Luis, y no es el momento.
No estamos hablando de Corea del Norte, no estamos hablando de Camerún, estamos hablando de Venezuela,
donde
era nuestra
español.
Octava isla, era nuestra octava isla antes de que declaráramos la graciosa como octava isla, nuestra octava isla era Venezuela.
Pues sí.
Que cuando uno habla con las personas de Venezuela que están allí y que son canarias, de corazón o de hecho, ellos están en una situación lamentable. Llamas por teléfono para saludarlos y lo primero que hay es un llanto profundo de desesperación de lo que está pasando allí. Entonces no se puede jugar con esto. No se puede jugar con esto, y el Partido Popular está jugando con este asunto.
Yo, se puede criticar todo lo que uno quiere criticar, pero la defensa de España y de los intereses de los españoles en otros países debe ir de la mano de partidos del gobierno y partidos de oposición, y eso cada día lo tengo más claro. Pero fíjate tú, ayer estuvo Feijóo, y con esto acabamos, sacándose la foto con Meloni. Meloni no le dio tanta importancia como Feijóo a la reunión. Pero a mí, fíjate tú, que me da mucha pena que un líder que puede o representa una alternativa de gobierno a este país, lo único que valore en políticas migratorias es el número de personas que llegan a tus costas y los atiende. valora que en Italia se haya reducido el 60%, mientras que en España se haya aumentado el 60%. Pero no entra a valorar, ni siquiera a preguntas de periodistas, cómo se consiguen esas cifras, cómo se atienden a los inmigrantes cuando llegan, cómo se penaliza a las ONG que rescatan a personas inmigrantes, cómo se evacúa de manera no del todo clara hacia un tercer país donde no se sabe del todo claro cómo son atendidos. Es decir, Feijóo no valora esto. Solamente importa que lleguen pocos a las costas.
Bueno, ayer vimos un caso, estos días, de un tiburón que había comido la pierna de una persona, de una turista, en el Atlántico, a 150 kilómetros de Douglas. Es que empieza a haber...
Y 540 kilómetros de Canarias, y fuimos a rescatarla nosotros.
Pero te das cuenta cómo aquí empieza a cambiar hasta la ecología del mar. La ecología del mar va a cambiar porque hay muchos muertos en la ruta. Muchos muertos que son pasto de los tiburones.
Y no se mandan en helicóptero a sacar a una persona del... Es que yo también pensé lo mismo ayer. Digo, oye, para esta señora se vio en helicóptero y para los 703 muertos que ya hemos recogido ya, ¿no?
Vamos a ver, las Fuerzas Armadas nuestras, desde la base de Gando, vigilan toda esta zona. La vigilan de la mejor manera que pueden. Yo conozco, tengo la suerte de conocer a los coroneles que conducen esos aviones que vuelan en ese territorio. Y ellos, cada vez que detectan algo, lo señalan. Otra cosa es que se pueda hacer algo en un momento dado o en otro. Esto ya es otra cuestión. Pero probablemente este barco tenía una valija y pidió socorro. Así que podía hacerlo. En un cayuco no tienes esa posibilidad. Entonces, bueno, esto es un tema más técnico. Pero el problema es que queremos meter a los emigrantes a los tiburones. Este es el problema, que es la política que nos está contando el Partido Popular y Vox. Es decir, que no dejen entrar. Primero dijeron que la Armada tenía que ponerse en medio. Después, poco menos que hay que dispararle como a las langostas. Hace muchos años el ejército español defendía las costas canarias de la langosta, disparándole a las masas de langosta que venían a través del mar, ¿no? Y a lo mejor quieren hacer lo mismo con los inmigrantes. Yo creo que el problema vino para quedarse, el problema está aquí y estará durante muchos años, y lo lógico es que lo hagamos con el mayor humanismo, con la mayor humanidad, y que ayudemos a los países a desarrollarse para evitarlo. Hay que tener en cuenta que son los jóvenes, es decir, la mayor parte de la población africana son jóvenes que quieren buscarse un futuro, como fueron jóvenes nuestros padres y nuestros abuelos y se quisieron buscar un futuro, y no recorrieron los 1.000 kilómetros que hay entre África o entre Nuadhibu y Canarias, recorrieron los 3.000 que hay entre Canarias y Caracas, ¿no? Entonces, tenemos que ser consecuentes con esto. No está pasando, los estamos integrando relativamente bien para lo que podía ser. Es decir, Canarias lo está asumiendo relativamente bien. Que tenemos que pedir y exigir solidaridad de los demás, por supuesto, de Europa, por supuesto. Pero son muchísimas cosas las que hay que hacer. Y lo que ha hecho Meloni está cuestionado sobre todo por sus propios tribunales. En este momento su vicepresidente está acusado por los tribunales de no auxiliar a una serie de personas que tenían una problemática concreta derivada de la migración ilegal. No podemos hacer lo que hace Grecia, que es otro paradigma de la mala gestión migratoria. Pero tenemos que reconocer que es un problema europeo y que Europa tiene que tratar de resolver este problema conjuntamente. Y la nueva Comisión Europea tiene que ir en esta dirección, fortaleciendo el frente, fortaleciendo la cooperación. Ayer el vicepresidente europeo que estuvo en Canarias decía que, por supuesto, hasta ahora hemos estado aprendiendo a manejar el problema, ahora tenemos que pasar a la acción con el problema. Y decía, o por lo menos yo le quise escuchar, que iba a haber una política mucho más seria con África para poder articular mejor los flujos migratorios entre África y Europa. Esto es lo que se precisa. No es un problema de España, es un problema que tenemos que tratar con Europa y con los países africanos. Y en este momento, los interlocutores mejores con África son Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen. Entonces vamos a apoyarnos en eso y vamos a hacer país también en este asunto, si es posible.
Pues don José Luis, la semana que viene buscamos un día para cuadrar, para poder hablar un ratito con nuestros oyentes escuchándonos.
A su disposición. Muchas gracias.
Fuerte abrazo. Bueno, pues ya estamos aquí en tiempo de hablar de otra cosa que no sea política, que a veces es necesario para descongestionar el ambiente. Ana Isabel Blasco, buenos días.
Hola, buenos días, Diego.
De ASE Nutricional con S. Hacía tiempo que no decía esto de ASE Nutricional con S.
Sí, hay que insistir en la S porque despista esto, ¿eh?
Pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona porque, entre otras cosas, yo soy consumidor de muchas cosas, de algo bueno y de algo malo. Para mí el café es fundamental. Y últimamente estoy tomando la costumbre de, antes de acostarme, tomarme un té con limón y me está sentando maravillosamente. Vamos a hablar del pasillo cafete.
¿Cafete? ¿Qué te parece?
¿Y por qué le has puesto el pasillo cafete?
Porque normalmente están en el mismo pasillo.
Sí. Yo es que me he acordado cuando iba en los aviones y decía la azafata, café, té, more coffee, more tea.
Sí, claro, también las cosas van por ahí.
Digo, el pasillo del avión que iba.
Hoy, more pues coffee, mira, more tea.
Ya eso no se hace.
Ya no.
Antes te ponían café y té hasta que te hartara. Malísimo.
Malísimo, porque hacía que hubiera cola en el baño.
Horrible, horrible. Qué café más malo. Bueno, pero vamos a hablar desde el punto de vista de una nutricionista profesional y experta como tú de qué significa el consumo de café y el consumo de té en nuestro hábito diario. Empecemos por el café, ¿te parece?
Vamos con el café.
Para mí ya te digo que es una bebida imprescindible.
Hay que saber comprarla y hay que saber que no todo el café es bueno. Como acabamos de hablar con el tema del avión. Lo primero, hay que saber que un café bueno es caro.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Ahí normalmente no te sueles equivocar.
Tú eres joven, pero ¿tú conoces lo que es la achicoria?
¿Cómo no lo voy a conocer? Sí. Yo te persigo. La achicoria, además, es algo que yo recomiendo mucho cuando el café, como el café es un irritante, personas a lo mejor que tienen un reflujo muy importante, comenzar con un café desde la mañana puede ser fatal, matador. Y yo recomiendo mucho la achicoria porque tiene un sabor muy parecido. ¿Tú has probado la achicoria?
Sí, hombre. Además, es que yo tengo 59 años y en este país ya cuando yo empecé a tomar café ya había café. El brasileño y el etíope que iba a Portugal a comprarlo porque el café Saimaza y Catunambú era relativamente regular. Pero sí me acuerdo de la achicoria porque mi abuela y mi tía recordaban de la posguerra, donde no había café en España, fruto del bloqueo que sufríamos, que lo que había era chicoria, que era un sucedáneo de café, que a mí me gustaba.
Es un cereal y es muy bueno y tiene unas propiedades excelentes, o sea que es una buena opción que no debemos descartar.
Ahora no se encuentra fácilmente.
Sí se encuentra, hay que tener...
Soluble
y también... En un centro comercial que hay aquí muy cerca, lo tienes también para hacerlo al natural, que no sea soluble.
Ah, pues ese me lo voy a tener que decir dónde es, porque tengo el otro día estábamos yo...
Te lo voy a traer.
Me gustaría tomarme una chicoria de cafetera.
Ahora voy a ir...
Porque hay soluble como en el café.
A lo largo de esta mañana voy a comprar y te lo traigo.
Vale, pues te lo agradeceré porque me voy a tomar uno este fin de semana que sí. Recuerdos de la infancia, como el plátano con galletas.
Exactamente, entonces bueno, como comentábamos, elegir un buen café es primordial para poder beneficiarse de todas sus propiedades, porque ya no es una cuestión solamente gastronómica, ¿no? Es ahondar un poquito más en la calidad de lo que tomamos.
¿Y qué aspectos tenemos que considerar al elegir un buen café? ¿Qué tenemos que mirar?
Hay muchas cosas que mirar, pero vamos a dar las pinceladas más importantes. El origen del café. Porque el origen
¿dónde
del
se ha
café,
cultivado? ¿Dónde se ha cosechado?
Exactamente. Va a definir un poco también tu gusto, ¿no?
Como el vino. ¿De dónde
igual,
viene la
uva? Un café de Etiopía suele ser un café un poquito más afrutado, más floral. El de Colombia es el que más gusta siempre porque es muy equilibrado, es suave. Y Brasil tenemos un café que tiene unas catas de chocolate, frutos secos. El que es cafetero, como al que le gusta el vino, le gusta... y sabe diferenciar uno otro. También tenemos que controlar muy bien la variedad de café. Encontramos la variedad arábica y la variedad robusta, son totalmente diferentes. La arábica es más suave, tiene menos cafeína, y luego encontramos robusta, que es mucho más amargo, con más cafeína y a menudo más barato. Este es el que solemos encontrar en cafeterías
convencionales.
Tenemos que tener también en cuenta cómo ha sido procesado, si es lavado, si es natural, el tueste, si es que hay muchas cosas a tener en cuenta, Diego. Si es un tueste claro, un tueste oscuro.
Pero eso le llamamos de otra manera, ¿no? Porque yo me acuerdo también de... Yo es que el café me gusta desde chiquitito. El natural y el torrefacto y el mezcla.
Ah, bueno, aquí sí
ese
que tenemos...
Ese es el tueste, ¿no? ¿O no?
No, el café... Mira, el café natural... es el que se refiere al tostado de los granos sin aditivos. Luego tenemos el torrefacto, que se tuesta con azúcar, ojo, atención, lo que le da un sabor más amargo y, por supuesto, va a generar compuestos que son menos saludables. Y, por lo tanto, el mezcla es una mezcla de los dos.
Hay y pensaba que era porque va más oscuro el color del café o menos oscuro.
Es más oscuro, por esto que te digo, porque va tostado con,
pues lleva caramelo, vaya,
con azúcar. Hay que alejarnos de este tema.
Intentar evitar el torrefacto.
El torrefacto, acercarnos, además, al natural. El torrefacto es muy utilizado también en cafeterías y, como bien tú dices, da un café más oscuro, un color más oscuro, y parece ser que por ello es un café más fuerte o con más cafeína, pero estamos ante una variedad que mejor...
No, mejor olvidarnos del torrefacto.
Exactamente.
Centrarnos en el natural. Bueno, pues volvemos a los orígenes. Dependiendo del origen, ¿hay capacidades o valores nutricionales diferentes? ¿O solamente es una cuestión de paladar y sabor?
Nutricionalmente la diferencia es mínima, ¿no? La procedencia afecta más al sabor que a la nutrición. Como te he dicho antes, los cafés, por ejemplo, de Colombia son más suaves y más agradables al paladar, mientras que los de África suelen ser más ácidos, pero ahí queda la cosa.
Es verdad que el café no, es como aquello, ¿no? Como la carne. Es decir, el problema no es la carne, es la salsa de la carne. Si tú comes carne, pues, agrede poco, pero si le metes salsa y paneo tal. En el café realmente el problema nutricional es el azúcar que se le añade.
Claro, ahí está.
Porque el café no en sí no...
El café...
Bueno, el azúcar o la leche condensada.
Así que
agüita.
Que es muy común. El consumo del café, como en todo, moderado, es fantástico. Ahí el azúcar es donde el azúcar añadido, aquí está el problema. Entonces yo pienso que si necesitas azúcar para tomar un café, realmente no te gusta el sabor del café, sino te gusta una bebida azucarada con sabor café.
Es cierto.
Porque es muy diferente un café sin azúcar, un café solo, a... un café con azúcar. Es que es algo totalmente diferente.
Es que no tiene nada que ver. Yo, como consumidor de café habitual que soy, reconozco que hay veces que necesito una bebida azucarada con leche, con azúcar. Poca, pero con azúcar. Y cuando quiero tomar café, café solo. Y ahí sí no cabe azúcar, no cabe leche, no cabe nada. Cabe una tacita y un café para disfrutar del sabor del café. Y sí, ahí es donde se paladea realmente lo...
Exactamente. Y donde tú puedes diferenciar la variedad, puedes diferenciar un montón de cualidades o características que tiene el café. Entonces, si tú necesitas tomar café con azúcar, vete a tomar otra cosa. Porque realmente, digamos que estamos estropeando los beneficios con el azúcar. No nos interesa. Vete a tomar un té, por ejemplo, una infusión.
Bueno, y esto del café que te quita el sueño, eso que el café que sube la tensión, a mí la verdad yo me tomo un café antes de dormir y me duermo como un niño, como un bebé, pero tengo muchos años tomando mucho café.
Vamos a ver, el café sí tiene como una durabilidad entre 2-3 horas en las que puede ser que te sientas un poco más despierto. En cuanto a lo de la tensión, salvo que sean muchos cafés, un café no va a hacer que te suba la tensión o que te dispare la tensión. Ahí ya entran...
Hablamos de la tensión arterial.
Arterial. Ahí entran otros factores en juego. Que tengas un problema de hipertensión no controlado, porque generalmente los hipertensos toman ya su medicamento y no van a estar afectados. Pero sí es cierto que tiene una duración de 2-3 horas que para personas que son muy sensibles a la cafeína, pues deben evitar por la tarde. Yo diría que el último café a las 3 de la tarde.
Es como todo, ¿no? Depende de la persona, depende del consumo. No a todo el mundo le afectan las cosas de la misma manera.
O sea, así es. Y
a
cada
mí, por ejemplo, un café a las 10 de la noche, a las 10 y media estoy durmiendo. Pero porque yo sé, mi organismo lo asimila de una manera, con lo cual no hay nada general para todo el mundo.
Yo le doy café a mi hijo, que mi hijo tiene 13 años, y le doy café para aumentar la energía antes de los entrenamientos. Es un niño, luego llega, pum, y cae como un plomo, y duerme.
Sí, sí, depende. Bueno, pues vamos al té, ¿no?
Vámonos al té.
Que ahora me estoy aficionando yo al té, sobre todo al té con limón.
Bien, es muy común esa bebida, el té con limón, el té con leche.
Y con vainilla.
Uy, qué bueno. Muy bueno.
Me está gustando. Pero también tenemos el mismo problema que con el café. No el mismo té, el que se compra en un sobrito, que el que viene en infusiones de tal. Sí, no tiene nada que ver. Aquí hay una variedad enorme.
No tiene nada que ver. El café, si es posible, deberíamos comprarlo a granel, porque vas a encontrar siempre un café mejor.
Un té.
Uy, perdón, un té. Estamos hablando de té. El té es mejor siempre a granel. Vamos a encontrar un té mejor e intentar separarnos de... las bolsitas de plástico,
que no sabemos lo
los
que hay
microplásticos, desde cuándo lleva envasado, pierde un montón de propiedades. el té verde y el té blanco suelen ser menos procesados y tienen mayor concentración de antioxidantes y son opciones excelentes para quienes buscan beneficios de salud. Y luego nos encontramos el té negro, que
está muy de moda el té negro.
Es un producto fermentado que quizá tenga menos antioxidantes, pero como tiene un sabor un poquito más fuerte, gusta mucho.
Bueno, pues dicen que los tés tienen diferentes propiedades en función de cuáles son. ¿Hay propiedades claramente definidas a cada una de las variedades?
Bueno, hay que ser un poquito escépticos con estas afirmaciones, ¿no? Porque, bueno, si los tés tienen unos beneficios antioxidantes, pueden ser una parte saludable de la dieta.
Esos antioxidantes significa que envejecemos menos.
Sí, o que por lo menos intentamos amortiguar el estado oxidativo de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que podamos añadir a través de la alimentación siempre va a ser bueno. En el caso de los tés, estamos hablando de que sí tienen un potente efecto antioxidante, pero tampoco hay evidencia sólida de que tengan efectos milagrosos, como esto que se oye de desintoxicar el cuerpo y cosas de estas.
Bueno, pues el té, ¿recomiendas un té diario, dos tés diarios?
Depende de cada uno. Hay personas que... Yo, por ejemplo, a mí el té no me va bien. Me excita en exceso. Fíjate, sin embargo, el café no. Entonces, bueno, esto va a depender de cada uno.
¿Toleras mejor la cafeína que la teína?
Tiene un impacto diferente según para quién. No es una cosa que podamos hablar de una manera universal. Esto es mejor que esto otro. Depende también de la absorción de cada cuerpo. Y bueno, cada uno se conoce. Yo en mi caso sé que el café puedo abusar más que el té. Incluso, perdona que te interrumpa, Diego, fíjate qué cosas, el té me mancha más los dientes que el café.
Es posible, además el té tiene un añadido, que es que con el café tenemos el problema del azúcar, pero con el té tenemos el problema de las pastas. eso que llama, y el té llama... A la galletita como poco, ¿eh?
Sí, la verdad que tiene una fuerte asociación anglosajona.
Pero llama más. Yo tomo un café y me tomo el café. Pero como me tomo el té, dice, esto le falta una pastita, una galletita, una palmerita, arquito dulce, ¿no?
Sí, y el que te tomas por la noche.
Me encanta ese. Ese me lo tomo con las pastillas de la noche y después de haberme tomado un yogur.
Pues estupendo.
Y es como para tranquilizarme, para decir, venga, vete ya pensando que lo siguiente son las sábanas.
¿Y no te hace levantarte al baño?
Sí. Pero claro, el té, el agua, el café... Pero sí es verdad.
Claro, tiene un poder diurético importante, entonces yo te recomiendo que lo tomarás
más temprano.
Concentrado. Más concentrado, en vez de tan largo, más concentrado. Te aprovechas igualmente de los beneficios, te va a ayudar igualmente a ese estado de relajación, pero al tener menos líquido...
Pues... Bueno, pues ya hemos hablado que si podemos comprar té a granel, mejor que en bolsita. El café también es recomendable tener. Yo me gusta tener café para molerlo y hacerlo en la cafetera italiana de toda la vida. Pero el día a día, cada día más el consumo de café en cápsula. ¿Eso es aceptable? Bueno, ¿hay algunas cositas que tenemos que saber que no sabemos?
Es más práctico, porque de hecho yo creo que...
¿Genera residuos que da miedo?
Genera residuos que da miedo. Yo creo que hay pocas casas ya en las que no haya una cafetera de cápsulas, porque las han puesto tan, tan baratas... Que finalmente...
Es muy cómodo.
Es cómodo.
Muy limpio.
Exactamente. Pero la calidad del café deja mucho que desear. Suele ser más procesado, menos fresco. Y lo ideal, pues, ¿qué sería? Pues optar por los métodos de preparación que mantengan la frescura y el sabor del café. Una persona entendida en café no consume este tipo de café.
Los enamorados del café no. Está claro que hay una diferencia. Es muy práctico, muy cómodo. Por cierto, hay incluso reciclado específico de cápsulas de café.
Sí.
Es decir, había un cubo, no sé si seguirá estando porque yo ahora gasto menos, para cápsulas de café en la puerta de algún gran centro comercial, bueno, centro comercial, gran supermercado.
Sí.
Y lleva un reciclado específico.
Ahora me gusta porque la tendencia, no sé si tú te vas dando cuenta, si te das un paseo por los centros comerciales, es a las cafeteras poner más accesibles en cuanto a precio las cafeteras superautomáticas que te coge el grano, te lo muele en el momento y te hace el café. Esta es una muchísima mejor opción que estas cápsulas. También muy limpio.
Es menos cómodo, pero más, también es muy limpio. Más limpio, porque oye, las cápsulas es que genera residuos. A mí me llama mucho la atención, porque además tiene aluminio, tiene producto orgánico. Antes cogía uno las zurrapas del café y le echaba en las macetas.
Así es.
Que era buenísimo.
Y sigue siendo, yo lo sigo haciendo.
Sí, claro, cuando haces café de la cafetería italiana, pero sí. Las cápsulas no las va a meter las cápsulas en las macetas.
Es que yo no tomo café de cápsulas, salvo que me pille por ahí algún lado y me ofrezcan, ¿no?
Bueno, más consejos que quería tener yo. ¿Hay alguna hora mejor que otra para tomar café o té? Porque yo, por ejemplo, si no me levanto y me tomo un café, no soy persona.
A mí me gusta y yo recomiendo que siempre sea en la mañana, y siempre pongo la hora de las 3 de la tarde, porque ahí no nos vamos a equivocar, y tanto para personas que duermen bien como para las que no duermen bien, es como una hora límite como para dejar ya el café, ¿no? Ir haciendo que el cuerpo poco a poco vaya entrando en un estado de relajación por la tarde. Pero, como bien decimos, hay gente que necesita un café para dormirse, y de hecho hay evidencia científica de que a muchas personas el café le ayuda a dormir.
Y a relajar.
Y a relajar.
De todas maneras, el café y el té, sin duda alguna, son bebidas sociales, ¿no? Es decir,
totalmente.
A quien cuando llega, tiene una visita, lo primero que ofrece es café o té, como en los aviones,
sí,
antiguamente.
Y aquí en España todavía se ofrece más café que té.
Bueno, ¿y el tope? ¿Cuál es el tope de café? Porque yo oí hace poco que era bueno tener un consumo entre 3 y 4 cafés para prevenir el cáncer, que es que los bulos son tremendos. No
bueno,
sé si será verdad o no.
Más bien tiene que ver con la salud cardiovascular. Es cierto que entre 3-4 tazas al día para personas que no tengan una patología es recomendable. Estamos hablando de tazas de un buen café. Volvemos a lo mismo. Si vamos a tomar un café con azúcar, un café torrefacto, nos estamos equivocando. La premisa es un buen café. 3-4 tazas al día para una persona que es sin patología puede beneficiarse absolutamente.
Bueno, ¿y un consejo para hacer café en cafeterías italianas?
Yo te voy a contar cómo lo hago yo. Porque a mí me gusta.
La cafetera importa también, ¿no?
Por supuesto.
Que la cafetera sea buena, mala o regular. El tipo de acero que tenga, la transmisión del calor, es decir.
Efectivamente.
Hay algunas marcas que además eso se da uno cuenta cuando pone en el fuego el tiempo que tarda en subir el café. Ahí se nota la calidad de la cafetera.
Es que el tiempo que el café se mantiene en contacto con el calor es lo que hace que el café amargue o no amargue. Entonces, como a mí no me gusta amargo, yo hago lo siguiente. Primero un buen agua, como todo, hay que empezar por el agua y que sea un agua de calidad. Caliento el agua, a priori, y ya una vez que lo caliento, lo meto
en la cafetera,
por supuesto por debajo del nivel de válvula. Pongo el café, que el café lo hago recién molido, es que yo soy muy cafetera, y lo presiono, pero no demasiado. Debe estar nivelado, pero no compactado. Cierro la cafetera para que no haya ninguna fuga.
¿Dejas un poquito de espacio entre el embudo ese donde va el café y el tope o lo llegas a tope?
A mí me gusta, como bien te digo, llenarlo a tope
para que
soy cafetera y a mí, por ejemplo, un café largo me encanta.
Pero no muy apretado, es decir, compactado, pero no apretado.
Exactamente. Importante cerrarlo bien para que no haya fugas. Y como el agua ya está caliente, porque ya lo hemos metido caliente, enseguida, cuando se pone a fuego medio, empieza a subir el café. Con lo cual, ahí tiene muy poco contacto con el calor y sale un café pero maravilloso. Se retira inmediatamente, se sirve.
Y no se deja en la cafetera calentito allí, no, se sirve y el que sobre se tira.
Porque el café, cuanto más contacto con
el café
calor,
recalentado
va
no
más
sirve.
No sirve. Se pierden esos aceites tan buenos que salen, es que no sirve.
Y otra cosita que quería preguntarte yo, porque es verdad que el café ensucia mucho los recipientes en los que está.
Sí.
El estómago también te digo, para mí me ha abierto el estómago y me ha dicho mi doctor, tú tomas café, ¿verdad? Y pues tienes estómago de café que no veas.
Claro, tú piensas que el café, igual que te tiñe los dientes o te mancha los dientes, también tu aparato digestivo. Cuando se hacen las colonoscopias, que te meten en la cámara, se observa también estas tinciones.
Los bebedores de café. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros hablando de algo tan interesante para mí, tan innecesario en la vida como es el café y últimamente el té.
Pues muchas gracias a ti, prometida la chicoria, pero vamos, nosotros somos cafeteros, ¿no?
Sí. Yo tengo curiosidad porque hace mucho tiempo, eso que el soluble de... Bueno, había uno que se llamaba Eco, que era muy parecido a la chicoria, que eso era un compuesto de cereales, disoluble en leche, yo lo tomaba de chiquitillo. Porque tenía cierto sabor a chicoria, ¿no? Pero tengo ganas de tomarme una chicoria de cafetera.
De cafetera italiana.
Sí.
Muy bien, pues lo tomarás en breve.
Gracias, Ana.
Bueno,
pues con Ana Isabel Blasco ponemos punto y final a este departamento, a esta sección de Asia Nutricional, y hacemos la primera pausa musical del día de hoy, que es el último día que compartimos con ustedes a Swing Out Sister. Who's Been Sleeping?
Don't smile so sweet.
Bueno, pues 5 minutos para las 9 en Canarias, 5 minutos para las 10 en el resto del territorio nacional. Ayer le comentábamos que cumplíamos un tercer aniversario triste del inicio de la erupción del volcán en la zona de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Y recordábamos que tras 3 años de esperas, pues todavía hay cosas pendientes de solucionar y temas que se prometieron que no han llegado. Pero para conocer de primera mano la realidad de la isla de La Palma, ayer le comentaba, cuando estábamos dando la noticia, a un viejo amigo, a don Juan Arturo Gil, si tenía bien compartir con todos los oyentes de Gente Radio la realidad de La Palma de primera mano, y accedió. Y lo tenemos al otro lado de la telefónica, don Juan Arturo San Gil, buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a todos.
Oye, hacía tiempo que no hablábamos porque no hay volcanes, sí, en La Palma. Cuando estaba el volcán soltando lava hablábamos muy habitualmente, pero tristemente...
Sí, ayer hubo una concentración de medios de comunicación en La Palma por el tercer aniversario, pero ya hoy estamos como está el mar, ¿no?, en calma.
Y viniendo cayucos a Tuttiplén. Ahora lo que importa o lo que está de moda son los cayucos. Pero sí,
hay 16, parece, en lista de espera.
Sí, van viniendo.
Pendientes de recibir para hoy.
Además que lo saben, porque hay control de fronteras. Nos guste o no nos guste, sí, la gente está... Los radares, sí, están encendidos y saben cuándo vienen.
Sí, hay también un chat de mucha gente que está ahí en la emergencia preparado para recibirlo.
Pues nada, la verdad es que
la realidad
de La Palma es diferente a la que nos hicieron ver hace 3 años, cuando la pasarela vulcanológica estaba a tope de ministros y ministras, de representantes de todas las administraciones públicas, sacándose fotos entre unos y otros y prometiendo millones y millones de ayuda, y además valorando la posibilidad de reconstruir La Palma de una manera novedosa, era una oportunidad y tal. 3 años después, Juan Arturo, ¿qué valoración haría de todo aquello que pasó?
Bueno, tristeza, desolación, la gente frustrada, situación psicológica en extrema gravedad, saturación en la planta de psiquiatría en el hospital, intentos de suicidio y la gente desesperada porque la administración va muy despacio. Durante 2 años no se hizo prácticamente nada y ahora, pues, lo que se puede hacer, como ya no entra dentro de la emergencia, pues tiene que cumplir unos plazos para poder... seguir adelante, y la administración ahora es muy lenta, hay una saturación. Recuerda que, como me decía anoche el alcalde del Paso, son 1.300 viviendas las que están ahora mismo perdidas, 1.600 en los Llanos de Arillanes y 300 y pico en el Paso. Superan las 2.000 viviendas las que hay que recuperar, y no es fácil.
¿Cuántas hay ahora mismo utilizadas? Porque entre las casas contenedores y las residencias temporales que se establecieron, ¿cuántas familias han sido reubicadas de una manera...?
Pues mira, yo te puedo decir, 84 contenedores, 26 casas de madera. Las viviendas que se entregaron, que entregó Visocan, ¿qué podemos hablar? 150.
De 2.000 perdidas, 150.
Pero es que en los 3 años que llevamos, vamos a quitarle los 3 primeros meses de la erupción, casi 3 años, no se ha construido ni un metro cuadrado de vivienda. Se está empezando a construir ahora. O sea, hay 2 años que la isla ha estado totalmente paralizada. Tanto viaje de aquí del señor Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres y compañía, desfile tras desfile... Y aquí lo que ha habido es un pelotazo con la emergencia. Hay muchísima gente que se ha forrado, Diego, que se ha hecho millonario a costa de la emergencia. Y lo que menos ha importado ha sido la gente, los palmeros y las personas que están afectadas realmente en la isla de La Palma.
Eso que acabas de decir, me lo comentaba ayer un compañero. Dice que las tragedias en este país, incluida la inmigración, se convierte en una oportunidad, y lo dicen los profesionales de la política, esto va a ser una oportunidad, pero claro, una oportunidad del pelotazo de tus amigos, que eso es lo que está garantizado, que aquí va a haber 4 que van a hacer negocio.
Claro, pues estamos hablando, podemos poner un caso, y lo hemos hablado muchas veces, el tema de los contenedores. Los contenedores se pagaron a 69.000 euros por contenedor. Yo conozco gente afectados, que hemos hecho vídeos con ellos y que hemos he visto todo el proceso, que al final 24.000 euros, contenedores que venían aislados, preparados para cámaras frigoríficas, totalmente terminados, en unas, vamos, le dan 20 vueltas a los contenedores famosos del gueto de los Llanos de Arillanes, y aquí no solamente se han pagado 69, sino que encima a las personas que le han dado esos contenedores, se les han dado 2 años de carencia en alquiler, a los 2 años pasan a pagar un alquiler, y el valor que tienen ellos en el contrato que le han hecho de alquiler le han puesto el valor de la vivienda, lo que es un contenedor, a 120.000 euros. O sea, imagínate la golfería
haciendo más negocios
entre los contenedores, la urbanización, los 50 millones de euros que le dieron a Unel Condesa. O sea, aquí todo ha sido a golpe de pelotazo. Que te digo que hay gente que se ha forrado. Forrado. Ayer comentábamos también, anoche, en el programa de la noche, que encima hay que tener cara dura. Algunas personas que estaban trabajando sobre la lava y aprovechaban cuando estaban haciendo la carretera para estar vendiendo el material, la grava, que estaban sacando del volcán y vendiéndoselo a los mismos damnificados del volcán que se estaban construyendo sus casas.
Terrorífico. ¿Y el control de la administración pública dónde está en todo esto?
¿Dónde? ¿Dónde ha estado?
No ha estado en ningún momento.
Si esto ha sido un desmadre, el tema de las donaciones, no hay transparencia ninguno, no se ha publicado nada en los dos años, entre el 21, 22 hasta el 23, no se ha publicado nada en el portal de transparencia del Cabildo, ni está publicado nada en el gobierno de Canarias, en los boletines ni nada, solamente la golfería. Todavía las carreteras que se hicieron de emergencia, a las personas que le han pasado por encima, no le han hecho la expropiación, no le han pagado ni un solo euro. Y han pasado por encima de sus casas. Ahora se están abriendo caminos y se están abriendo carreteras por los mismos trazados que estaban anteriormente, para darle la posibilidad a la gente que pueda recuperar su finca y que pueda construir su casa otra vez en el mismo sitio.
¿El barrio de Todoque se va a quedar como está? ¿Hay algún proyecto para reconstruirlo en otro sitio o va a ser un recuerdo de lo que pasó?
El barrio de Todoque ya está abierto a la carretera por el trazado antiguo y ahora mismo ya están preparando la zona donde estaba la plaza y la iglesia, que la van a reconstruir.
En el mismo sitio que estaba.
Sí, eso, oye, por lo menos se están haciendo cosas. Ahora se están haciendo cosas, pero los procesos ya no son los mismos. Tú sabes cómo es lo que tarda en la administración, en publicaciones, en proyectos, que empiezas hoy y hasta dentro de dos años no pondrás la primera piedra.
Bueno, y una cosa que a mí me llama la atención, estas ayudas que se centran en bonificaciones en las declaraciones de la renta de todos los palmeros, de mantenerlas años y años, ¿eso realmente es útil para la reconstrucción, para resarcir de alguna manera lo que pasó hace tres años? ¿Esas bonificaciones en el IRPF general?
Diego, si no fuera por eso estábamos muertos. Pero muertos, ¿eh? La Palma tiene una situación crítica. Mientras el resto de Canarias está entre 85 y 95% de ocupación, en verano aquí apenas llegamos al 60%. Tengo amigos con apartamentos que este verano han tenido un 40% de bajada. El año pasado tuvimos el bono bonito del gobierno de Canarias y tuvimos una serie de ayudas. Eso ya se acabó. O sea, lo único que se ha vendido, ¿tú te acuerdas hace un mes? Que salió en todos los medios a nivel nacional que el volcán se había reactivado en la isla de La Palma, que fue mentira. Que eso salió de dos bulos, de dos políticos, porque hubo un problema con unos sensores emportonados con los gases, y empezaron a mandar por las redes que se estaban reactivando los gases emportonados. Además, publicados, tengo las capturas hechas.
Ya está el tema de los gases, ya está
completamente. Políticamente por ir en contra del presidente del Cabildo. Y al final eso dio una repercusión a nivel nacional que ha echado abajo toda la campaña de promoción turística que se está haciendo de la isla de La Palma. Porque el que ve eso, cancela.
Y tanto. Una cosa, Juan Arturo, hubo durante años, y ya hace tiempo que no se ha vuelto a ir, a excepción de esta noticia que comentaba, el problema de la bombilla importunado con la emisión de gases. ¿Esto está perfectamente controlado? ¿Ya se han vuelto a obtener valores normales habitualmente? ¿O hay también algún problema con ese tema?
Bueno, hay una zona todavía que está acotada, pero los gases ahora mismo están más controlados que nunca. Lo que no se sabía eran los gases que había antes importunados. Ahora hay 2000 y pico sensores controlados con un centro de monitorización y cada vez que hay un pequeño desvío automáticamente saltan las alarmas. Que no se ha evacuado de momento a nadie importunado. A nadie. Solamente un día puntual que en una zona en concreto, en un edificio, saltaron unos sensores en la calle y mandaron a la gente a que abrieran las ventanas y que ventilara. Punto. Eso fue lo único que pasó. Y de ahí a desalojar, ya que se estaba reactivando el volcán, va un trecho.
Ha habido un cambio signo político en las últimas elecciones al frente del Cabildo Insular de Tenerife, en reconocimiento de quién hizo las cosas bien y quién las hizo mal. ¿Se está notando este giro, este cambio al frente del Cabildo?
Pues eso lo tienes que ver solamente con las manifestaciones de ayer. que en una, bueno, apenas habían 30 personas. La otra, bueno, como no era nada político, pues se concentraron un poquito más, pero ya la gente está cansada. La gente ahora mismo lo que quiere es lo que se está moviendo, que es recuperar sus propiedades y si no, por lo menos lo que han hecho ahora. Recuperar el valor de sus viviendas al estado actual en aquella época, que es lo que han hecho con las nuevas tasaciones y que es lo que está empezando a llegar, las primeras notificaciones de lo que se les va a pagar el valor de su vivienda a precio de mercado, porque las tasaciones que se hicieron cuando entró el tema del consorcio estaban entre un 45 y un 55% el valor de las viviendas. Entonces, si a ti te dan 60.000 euros, que no te dan ni para comprar la parcela, ¿dónde vas a empezar otra vez tu vida?
Es complicado. Juan Arturo, y de las ayudas prometidas, ayer veía una valoración de que faltan aún 100 millones de las promesas que se hicieron en repartir entre bueno, los damnificados.
Pregúntale a los ayuntamientos cuánto les ha llegado de los que se les prometió, de con todos los gastos extras que tuvieron cuando el volcán, nos comentaba ayer el alcalde del Paso. Pregúntale al Cabildo, que ha tenido que abonar 15 millones de euros a los hoteles por la gente que estaba alojando, cuando el gobierno central se comprometió a que esos 15 millones los abonaban. O sea, ¿dónde está? Aquí se han vendido muchas fotos. Se ha vendido que ha llegado mucho dinero a La Palma. ¿Pero para quién? ¿Cómo? Cuando realmente se han apuntado en esos 960 millones que dicen ellos que han llegado a La Palma, todos los que han entregado el consorcio, que son seguros, que los pagamos todos.
Es triste todo esto, pero... Y bueno, Arturo, ¿por qué no ha habido una movilización masiva? Porque yo entiendo que damnificados realmente son pocos y manifestarse cuando estás pendiente de que te llegue una ayuda, una subvención y señalarte como activista, eso cuesta, ¿no? Es preferible estar callado, a ver si no molesto mucho y me llega lo que me han prometido.
Yo creo que la gente está totalmente tocada psicológicamente, muy tocada. Yo, a mí me ha costado. Ayer entrevistaron a la gente y yo me he costado. La gente ayer no quería saber nada del volcán. No quería. Yo estuve ayer en el bar de Las Manchas, en la zona de Las Manchas, que todavía genera tristeza, y me decía la chica del bar, que fue la primera que abrió, perdiendo dinero. Dice, es que tenía que pagar todos los días 20 euros de taxi, desde Fuencaliente hasta Las Manchas, para que le llevaran el pan, porque no había nada. Y ella dice que o abría el bar o aquello seguía muerto. Por lo menos ha sido el inicio de la recuperación de la zona, ¿no? Por lo menos un bar para tomar un café, para parar, y poquito a poco la gente se ha ido incorporando a Las Manchas. Pero la tristeza, la gente que se ha ido de La Palma, ¿tú sabes cuál es el miedo ahora? La recuperación de la isla de La Palma ahora mismo, con todo ese dinero que va a llegar, esos 150 millones que van a actualizar los precios del mercado de las tasaciones de la vivienda, y van a recibir, pues, personas que van a recibir 200.000, 160.000, mucho dinero. ¿Sabes cuál es el miedo? Que hay mucha gente fuera de la isla de La Palma que cuando
ese dinero,
y se vayan para otro lado.
Y salgan de la isla.
Claro. Los Llanos ha bajado de 20.000 habitantes, cuando ha llegado hasta 22.000 y pico. Está por debajo de los 20.000. El Paso ha subido, pero Los Llanos ha bajado. Hay muchísima gente que se ha ido fuera de la isla de La Palma. Hay mucha gente en Tenerife. Hay mucha gente en Tenerife que, sobre todo... esa zona era de muchísima gente mayor, gente que los hijos han ido a estudiar fuera, que están viviendo fuera de La Palma, ¿y qué han hecho? Pues llevarse a sus padres, llevarse a sus familiares, y no están aquí. ¿Tú crees que personas con 55, 60, 65, 70, 80 años van a empezar otra vez a reconstruir su casa, por mucho dinero que le den?
Va a ser complicado. De todas maneras, se nos llena la boca todavía a algunos de, bueno, los oídos y a otros la boca de hablar de que ahora en el gobierno de Canarias, en el Parlamento Canario, se están tomando medidas que antes no se habían tomado. ¿Se está notando el cambio de gobierno a nivel autonómico?
Por lo menos están llegando ayudas. Por lo menos se ve algo. Ya hay edificios con grúa. Ya se ha empezado a construir. Se ha empezado a recuperar esas construcciones que estaban paralizadas después de la crisis del 2007, y muchas de ellas en fondos buitres de los bancos. Se está empezando a edificar, se está empezando a construir, pero sabemos lo que va a tardar, son 2 años como mínimo.
Bueno, don Juan Arturo, yo me gustaría seguir hablando con usted un montón de tiempo porque tengo muchas dudas. Pero mira, yo me voy a agarrar a que existe la esperanza de que las cosas empiecen a hacerse algo menos mal de lo que se han hecho hasta ahora. ¿Crees que...?
Se han hecho mal, no, se han hecho muy mal, muy mal.
Y quitarle a la gente el miedo es muy complicado, pero el miedo a que no te llegue la ayuda porque te posiciones o reivindique es peor aún que el miedo al volcán, ¿no?
Bueno, Diego, aquí todavía hay gente que sigue viviendo en caravanas, todavía hay gente que está en los contenedores, hay contenedores que están en mal estado con agujeros en el techo y la gente con cubos debajo por se le mete el agua. Hay muchísimo que hablar, hay muchas cosas. O sea, todo no está bien. Pero también, como decía ayer una de las chicas que entrevisté, no sé si la viste, que ella fue afectada del volcán, su padre perdió todo lo que hizo, fue inmigrante a Inglaterra y a Australia, montó un restaurante que se llamaba El Canguro, tenían el restaurante, tenía encima la vivienda de los padres, cuatro edificaciones por detrás, cada uno de los hermanos tenía su casita, lo perdieron todo lo que había conseguido su padre durante todos los años de trabajo. Y ella lo que vende es la parte positiva. Ella ahora mismo está trabajando de guía del volcán. Dice que el volcán ha sido una desgracia, pero ahora mismo ha dejado un patrimonio importante, que es lo que tenemos que explotar e intentar que esos ingresos a través del volcán y que la gente venga a ver el volcán y deje, bueno, pues ingresos para la reconstrucción de la Isla de la Paz.
Pues muchas gracias, Juan Arturo, por esta información de primera mano, de conocer realmente la realidad de La Palma y que no nos olvidemos que han pasado 3 años, pero todavía quedan muchísimas cosas que atender en La Palma y muchísima empatía por parte de los que no hemos vivido esa desgracia y que tenemos que seguir recordando que es necesario ayudar a nuestros hermanos de La Palma que todavía no han recuperado su normalidad. Muchas gracias, Juan Arturo.
Gracias, Diego. Buen día.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio y ahora vamos a hablar de conjugar el futuro. Conjugando el futuro con don Roberto Fuentes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Sí, hoy comenzamos oficialmente la temporada. Es verdad que hicimos aquel cameo rápido en la TLP que fue bastante divertido y muy interesante. Y el cambio de aire es la verdad que moló. Estaba bastante bonito el sitio. Pero hoy venimos a hablar de mitos que casi todos creemos.
¿Cómo cuál?
Como que el teléfono ahora mismo nos está espiando y está guardando espiando las conversaciones para luego saber cosas de nosotros.
No, están espiando los chinos.
Bueno, a ver, tú tienes un iPhone. Tú tienes un iPhone. A ti te están espiando los chinos. A ti te está espiando o Biden o Trump, uno de los dos. Cuando hereden. Diego, ¿por qué digo que es un mito? ¿Es cierto o es mentira que el móvil nos está escuchando? Es cierto, el móvil nos está escuchando. O sea, no es un mito esa parte. Lo que es un mito es la parte de cómo se usa esa información. Nos ponemos en contexto. Por ejemplo, dime un producto que te venga a la cabeza, el primero.
Bueno, freidora de aire.
Venga, freidora de aire. Si a mí ahora me aparece una freidora de aire en el móvil cuando esté navegando por Instagram o cuando esté navegando por Google, será mucha coincidencia, ¿no? Que justamente me salga una freidora de aire. Yo tengo una hace mucho tiempo, la verdad que ya no suelo indagar por ella. Por cierto, la recomiendo. Hay que saber usarla. Los nuggets estos que te salen medio congelados, todavía... Yo no soy experto, pero recomendable. Sobre todo para salud y evitar el aceite. Pero bueno, imagínate que hablamos de esto, ¿no? Y encima hablamos más en detalle de ella. Acabamos de hablar de aceite, de lo saludable que es, de un producto que se puede cocinar con ella. Y a mí me empieza a aparecer en Google. Claro, lo primero que pienso es... hablé con Diego de una freidora de aire y mira cómo Google me está retargeteando. Parece que es por eso, pero es mucho más complejo. Hay un detalle que es el Big Data. El Big Data se basa en analizar una sumamente enorme cantidad de datos para saber cosas. Y a veces, por el propio espíritu humano, nosotros pensamos que somos más individuales o más únicos de lo que realmente somos. No digo que quien nos esté escuchando no sea maravillosamente único, buen padre, buena profesional, o etcétera. Pero pensamos que somos más únicos de lo que realmente somos. Hay millones de patrones de comportamiento que nosotros, sin ni siquiera darnos cuenta, le estamos diciendo a nuestro móvil en todo momento. Buscamos gasolineras, buscamos sitios que estén cerca de nosotros, me relaciono contigo directamente, por lo tanto, a lo mejor si tú has estado mirando en Google freidoras de aire, porque además fue el primer producto que te vino a la cabeza, es probable que hayas tenido una búsqueda reciente o que sin tú darte cuenta, en las noticias que tu propio móvil te ofrece, hayas leído algún artículo sin darte cuenta. Y quizás...
Y te paras a leerlo, y eso dan cuenta, que ahí te paras.
Exacto, y a lo mejor no te paraste para abrir el artículo, pero a lo mejor te paraste 3 segundos más que los siguientes 6, 7, 8 noticias que hayas tenido. Entonces, lo primero es que los móviles son capaces de medir. Miden muy precisamente el tipo de actividad que hacemos. Por lo tanto, se dice que hay un pequeño micro yo dentro de estos sistemas. Con micro yo quiero decir una simulación de nosotros, donde las empresas saben más o menos cómo nos vamos a comportar, incluso mejor que nosotros. Por ejemplo, yo suelo hacer un pedido.
Esa información que nos comparten de vez en cuando los móviles, dice el uso de dispositivo esta semana ha sido tal.
Exacto.
Y te dice las aplicaciones que has tenido abiertas.
Exacto.
No se lo dice solamente a ti, también se lo dice a un montón de gente más, ya son Big Data que manejan esa información. Exacto. De dónde te mueves tú en tu tiempo de uso del dispositivo móvil.
Y ahora vengo a una cosa. Primero voy a explicar un poquito por qué nos sale. Y luego voy a explicar por qué nos escuchan y cómo nos escuchan. Porque a veces pensamos que vivimos ya en 2050 y no hemos llegado hasta ahí. Ahora te explico por qué te quiero decir eso, Diego. A veces miramos nuestro móvil y hasta con vergüenza podemos admitir que hay días que hemos mirado horas y horas y horas. Tanto que hemos estado más conectados con nuestro teléfono que con la realidad. No es raro, el otro día veía un vídeo en Instagram de una chica que decía que estaba muy feliz porque había conseguido bajar su nivel de horas de uso. Ya no lo usaba 7, lo usaba 6.
¿Vale? Instagram,
Facebook o YouTube, por ejemplo, ¿no? Yo soy muy fan de ir escuchando podcast y cuando hago viajes de trabajo, por ejemplo, que tengo que ir al sur, hoy mismo me va a pasar, me voy escuchando un podcast todo el camino. Todo ese recorrido estoy usando el teléfono, eso se registra. Entonces mis intereses están ahí. Entonces vamos a poner por qué... Por ejemplo, esto te lo dije de ejemplo en uno de los programas y por eso traigo ese tema hoy, Cristiano Ronaldo. En la época que mis amigos estaban locos con Cristiano Ronaldo, yo no soy muy futbolero, lo admito, pero siempre estaban hablando de él. Entonces mi Instagram se empezó a llenar de cosas de Madrid, de cosas de Cristiano, de cuando juega en la selección. Y claro, a mí, sinceramente, yo no tenía mucha afinidad con eso. Entonces, finalmente me lo deja de mostrar. Pero empezó a mostrármelo. ¿Por qué? Pues yo me reunía mucho con mi amigo José Chinea, el antiguo narrador del Club Deportivo Tenerife, y él estaba constantemente hablando de fútbol. Yo me reunía mucho con él, trabajaba con él, narraba con él. Yo hacía narración de eSports con él. Entonces, pasaba tanto tiempo con él que su algoritmo empezó a colarse dentro del mío por geolocalización. Estaba tan cerca de una persona que consumía ese contenido y yo me relacionaba tanto hablando con él, tanto por WhatsApp como por Instagram. Recordemos que WhatsApp e Instagram son de la misma compañía, de Meta, Facebook también. Que al final entendieron que si a él le gustaba tanto eso y yo hablaba tanto con él, a mí también me tenía que gustar.
Eso pasa. Eso pasa con, por ejemplo, con tu pareja. Igual que el móvil sabe dónde está tu coche, dónde vives, dónde trabajas y dónde desayunas, que te lo dice, está usted a 3 minutos del sitio donde desayuna. También sabe que pasas muchas horas con tu pareja, con un amigo, y por temporada, ¿no? Y es verdad que se te filtra, porque a mí me vienen cosas a veces que son de consumo de mi mujer.
Completamente. Mira, te voy a poner el ejemplo más certero. Esto que me van a decir que soy un básico. Odio la decoración. La detesto. Yo entro en IKEA y tengo pavor. O sea, siento claustrofobia ahí dentro. Vale, pues a mí ahora me están saliendo una cantidad de muebles de IKEA, que no es una cosa ni normal. Y a mí, pues, sinceramente, me da hasta agobio pensar cómo decorar una pared. Y es porque se nos mezclan las cosas de las personas con las que nos relacionamos. Pero entonces me dirán, sí, claro, está bien que me digas eso, me vas a mentir a mí. Pero, ¿y entonces para qué me escuchas el móvil? ¿Por qué me está escuchando? Vale.
Entre otras cosas, porque se lo has permitido.
Eso es lo primero.
En algún momento has dicho aceptar, sí.
Que al
sin
final,
darte cuenta, pero lo has dicho.
Que estamos un poco desprotegidos ante eso también, Diego, porque si lo piensas, nosotros aceptamos. Pero ¿hasta qué punto podemos no aceptarlo? Me explico. Si no lo aceptáramos, nos estaríamos saliendo de patrones de uso que todo el mundo tiene en el teléfono móvil, como mandar un audio de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, para ir concretando con esta parte. Cuando el teléfono nos está escuchando, por ejemplo, cuando quien tenga un Android podrá decir hey Google, o quien tenga un iPhone dirá oye Siri, dices, vale, solo me escucha cuando le digo oye Siri. No, te está escuchando en todo momento, porque si no, no sabría cuándo dices oye Siri. Además, hay muchísimos patrones de palabras que se pueden parecer. Por ejemplo, imagínate, voy a decir algo muy exagerado. Hablas desde lejos, con eco, en otra habitación, y dices, ahí está. ¿Por qué no puede confundirse y entender Adidas? ¿No? Que son palabras muy diferentes, pero que cuando
hablas... Tú a veces te pasa que alguien te dice algo y has entendido una...
Exacto. Entonces, imagínate que el teléfono móvil registrara cada uno de esos patrones para mandarte marcas directamente. Primero, hay una problemática. ¿Quién analiza todo eso? Para que se sepa, ya las inteligencias artificiales evidentemente están avanzando mucho, pero a día de hoy ese tipo de controles los seguirían haciendo seres humanos. ¿Cuántas personas tienen un teléfono móvil solo en Europa? Sería una auténtica locura para cualquier empresa tecnológica tener a... Bueno, pasó con Amazon con su tienda, ¿no? Que tenían a 1000 personas, no me acuerdo de qué país, pero tenían a 1000 personas comprobando las cosas como si fueran IA, pero esto no es rentable para ninguna empresa. Hay millones de móviles, tendrían que estar analizando millones de conversaciones, por tanto se basan en patrones de comportamiento. ¿Pero para qué guardan esta información? Suelen decir, hay que tener en cuenta que son empresas privadas y que por lo bajín pueden estarse saltando ciertas legalidades, suelen hacerlo para mejorar servicio, para poder comprobar ciertos patrones de comportamiento de los usuarios. Se supone que esto no está abierto al usuario general. Pero sobre todo, lo que quiero que quede claro es que por mucho que el móvil te grabe, que sí que te graba, ahora hablaremos de eso, no está haciéndolo para mandarte publicidad. Porque a día de hoy, dentro de 10 años, no lo sé, o 5, no es efectivo. Porque graba demasiado de lo que estás hablando. Graba tantas cosas de lo que estás hablando que sería totalmente inviable retariedearte. Porque tú hablas de 400.000, 200 millones de cosas. Imagínate tú, por ejemplo, que eres locutor de radio. ¿Cuántos temas de conversación hablarás tú al día?
Y yo tengo el teléfono puesto aquí.
Tal cual, tú tienes aquí al lado mío. O sea, ahora te van a salir...
Boca arriba, además.
Te va a hacer promoción de Android y tal. Te estaría promocionando inteligencia artificial en todo momento. Entonces... no es viable esa parte.
Me sale un día detrás del otro cursos de doblaje, cursos de locución, cursos de periodismo digital. Es decir, todos los días me salen 3-4.
Claro, porque encima está viendo...
Pero además me los mandan. Y correos electrónicos.
Porque es tu temática. El correo electrónico ya eso es culpa tuya. El correo electrónico porque tú te has suscrito a alguna cosita. Porque el correo todavía ahí es bastante regulable. Pero, entonces, vamos a volver a hablar de por qué nos están grabando. Nos están grabando a priori porque deben hacerlo. Porque deben hacerlo, porque si no, este tipo de herramientas no funcionarían. Siri, Google, otras herramientas. Alexa, la famosa Alexa. Hace poco se puso de moda en Instagram el enseñar qué es lo que Alexa ha grabado de ti. Porque tú en Amazon puedes acceder a Amazon y borrar lo que Alexa ha grabado de ti. Y a lo mejor tiene...
curioso, hace falta verlo, ¿eh?
Meses de grabaciones.
Es curioso, ¿eh? Te sorprenderá si lo haces.
Exacto.
Yo lo
hiciste. Y, sí. Y a que te salían millones de conversaciones.
Sorprendente, cosa que dice, esto lo he dicho yo.
Exacto.
Y a lo mejor, cosas que te has pasado por alta, pues bueno, no tienes, me recuerdo absolutamente nada de eso. O, y sin embargo, el Big Data sí lo tiene.
O quien tiene mascotas. A veces, Alexa lo que tiene son un montón de horas grabadas de mascotas, porque a lo mejor el gato maulló y ella entendió, pues Alexa, Alexa. Vale, pues el tema de por qué nos están registrando todas estas grabaciones realmente tiene una funcionalidad para ellos. La primera es eso, lo que te comentaba, el... poder mejorar su servicio a largo plazo, reconociendo mejor patrones de habla. Por ejemplo, no es lo mismo para una inteligencia artificial o para un algoritmo reconocer a un canario que a un madrileño, porque tenemos diferentes tonalidades, hablamos de diferente manera, tenemos nuestro acento. Entonces eso les lleva a mejorar. Pero, ¿solo lo usan para eso? ¿O hay errores? ¿No? Al final son empresas, las empresas tienen sus razones para hacer cosas que nos enseñan y razones que no nos enseñan. Con Amazon, voy a poner algunos ejemplos que han pasado. Con Alexa pasó una cosa curiosa y es que una familia tenía una Alexa y otra familia tenía su Alexa, no tenían nada que ver la una con la otra. Y resulta que cuando una de las familias fue a ver ese registro que tenían de Alexa en Amazon, vieron que las conversaciones que aparecían en su Alexa no eran las de ella, las de su familia, eran de otra familia. Por lo tanto... sinceramente, no sé cómo habrán llegado a acuerdo, no sé si realmente esas familias se conocían, pero una de estas familias denunció eso, denunció que la información que le aparecía no era la suya, sino de otra gente. Entonces se conectaron ambas familias al viralizarse esto y denunciaron a Amazon en conjunto, porque se cruzó información entre dos Alexas. Por lo tanto, estás revelando información privada, porque a lo mejor estaban hablando de comprar calcetines, pero es que a lo mejor estaban hablando de finanzas familiares, o a lo mejor estaban hablando de cosas que no querían que se supiera, de intimidad.
Problemas personales de los hijos o de las parejas.
Intimidad. Básicamente se saltaron la intimidad. Luego, hay otra cosa que verán todos en WhatsApp cuando lo abran, que es que está cifrado de extremo a extremo. Eso significa que según los protocolos de seguridad de Meta, de WhatsApp, solo llega esa información realmente y accesiblemente a las dos personas que están hablando en ese momento. Pero también ha ocurrido en varias ocasiones que esa información no está realmente filtrada y que los trabajadores de Meta pueden acceder a ella. Dicen que no, que esto no debería ocurrir y que si ocurre será por cosas como... No sé si escuchaste... lo del chico que le mandaron un casa mientras iban en avión y cuando miró por la ventanilla había un casa esperando que aterrizaran para arrestarle.
Me he oído algo, pero vamos.
Pues mira,
no, eso, hace mucho ya de eso, ¿no?
Eso sí, creo que fue a 2 añitos, ¿eh? Vale. No te creas. Y fue porque básicamente la conversación, supuestamente de extremo a extremo, estaba siendo, todas nuestras conversaciones por Meta están siendo, ahora además ha habido polémica con Zuckerberg por eso, están siendo monitorizadas todo, en todo momento. Entonces, si nosotros decimos palabras concretas dentro de WhatsApp, no están controlando que digamos hola, adiós, buenos días o llego tarde. Están controlando que digamos palabras concretas que el algoritmo localiza. Y, por ejemplo, el chico había dicho que era una broma, era una broma estúpida entre amigos, adolescentes, que iba a cometer un atentado en un avión. Una broma más o menos de mal gusto, pero una broma. Y resulta que, bueno, esto fue localizado por Meta, fue enviado, si no me equivoco, a las fuerzas francesas o españolas, no recuerdo cuál de los dos fue, y mandaron un caza. Y luego, cuando él aterrizó y vieron que no tenía ninguna bomba en su mochila, le mandaron la factura de lo que había costado ponerlo en el cielo.
Tremendo.
Y es como, se han saltado tu intimidad. Es verdad que dicen que es por seguridad nacional, pero se han saltado tu intimidad, se han equivocado, era una broma de un grupo, no lo filtraron de ninguna manera, porque creo que fue, sí, fue que se informó a Meta en Francia y Meta de Francia informó al ejército español. Entonces fue como un cruce informativo ahí que nadie tuvo ningún tipo de rigor y al final pararon a chico y le mandaron, no sé si fueron 100.000 euros por poder, imagínate lo caro que le salió el vuelo Ryanair. Pues básicamente la información no se usa para darnos publicidad, pero sí se utiliza para otro tipo de gestiones que nosotros no conocemos. Y para finalizar, Diego, te voy a poner un ejemplo de algo que ha ocurrido hace poco. El fundador de Telegram ha sido arrestado en Francia casualmente porque se ha negado a hacer algo tan básico como, básico para el Estado, para mí me parece una aberración, como estar obligado a monitorizar en directo todas las conversaciones que tengamos en Telegram de verdad. Telegram supuestamente no hacía lo que hace WhatsApp, no revelan información. Ellos se comprometen a que toda la información que hablamos por Telegram quede en ese chat de Telegram. Que sea verdad o que sea mentira, no lo sé, pero lo ha defendido hasta tal punto que está en la cárcel. Por lo tanto, le dijeron lo siguiente, le dijeron, queremos controlar absolutamente todas las conversaciones por prever posibles ataques terroristas. Y la respuesta de él fue, eso es como si pones una autopista privada y obligas a parar a todos los coches y abrir todos los coches porque puede que uno de cada 100.000 sea un terrorista. Entonces, estamos acusando a todo el mundo de terrorismo, haciendo que mi herramienta pase a ser una herramienta insegura para la comunicación. Y tras esto, Mark Zuckerberg, aprovechándose de la ola y del cambio este físico y de forma que está teniendo, porque es un personaje que era muy poco querido, por eso Facebook cambió de nombre, era un personaje que era bastante odiado. Ahora ha cambiado, ahora se le puede ver el UFC con el chico este, el que luchó la última vez contra Topuria, apareció Mark Zuckerberg con el rival. Está pareciendo que es humano, está intentando quitarse esa visión de
ahora
robot.
El malo,
¿no?
Es Elon Musk.
Ahora el malo es Elon Musk, exactamente. Ahora él es el malo, que también podríamos analizar, porque Elon Musk es entre bueno y malo, no se sabe muy bien.
A él le gusta ser malote.
A él le gusta muchísimo. Aunque hay que tener en cuenta que Elon Musk es un hombre autista, que ha dicho que lo que quiere es transformar el mundo para bien. O sea, es un perfil muy curioso.
Es raro, sí.
Otro día hablamos de su robótica personalidad. Pues Mark Zuckerberg ha dicho que el gobierno estadounidense lleva muchos años presionando a Facebook para que censuren, literalmente censuren contenido. Y durante el COVID ha admitido que... Él lo admite como diciendo, no, es que el ejército de Estados Unidos nos obligó a hacerlo. A ver, él es una empresa privada. El obligarte a hacer algo ilegal como espiar a la gente es un poco relativo. Porque Telegram no lo ha hecho, no lo hizo. Aunque claro, por no hacerlo está
Facebook
arrestado.
Está condenado por haber aportado información a empresas privadas.
Exacto. Pero claro, lo condenan por las empresas privadas, pero no lo condenan por toda la información que ha aportado el gobierno americano. Entonces, es un poco hipócrita porque él, después de estar muchos años vendiendo información y vendiendo a la gente que usa Facebook, Meta y WhatsApp, ahora se ha puesto como un poco en contra del gobierno de Biden. Porque sabemos que Biden, cuando gobierna él, los tipos de interés están muy altos, las tecnológicas no se benefician de la bajada de tipos de interés para poder hacer inversiones, etcétera. No están muy de acuerdo con el gobierno que está actualmente y lo están criticando. Pero haciendo un resumen absoluto, las redes sociales nos espían. Nos espían para otras cosas más peligrosas que enseñarnos una air fryer cuando estamos pendientes de renovar la cocina.
Lo más importante es que seamos conscientes de que las redes sociales son una exposición pública, que sabemos, debemos ser conscientes lo que ponemos y lo que no, y lo que compartimos y lo que no. Que no nos asuste usar las tecnologías, sino que las usemos bien.
Y que si queremos decir algo muy privado, mejor en persona o, mira, mandar una carta que es analógico pero queda hasta bonito.
Sí, sí, además que es una cosa que se ha perdido completamente y las cartas en escrito tienen su... Además se recuerdan. Yo tengo en mi mochila cartas que me escribió mi padre.
Imagínate.
En mi mochila la llevo siempre.
¿Y qué cambio, no? Es como
y cuando... es una herramienta que tú cuando abres el papel y lo lees, pues te hace volver hacia atrás y tener el recuerdo. Esto todavía solo no lo ha conseguido. La foto que de vez en cuando te enseñan y dices, esta foto la saqué yo.
Que o el vídeo que te hace para que tuviste con tu hijo y te hace un vídeo, que qué bonito. Pero es verdad que el tema del papel tiene dos cosas buenas. Si nadie te lo captura, es más seguro. y no, que a ver, no vamos a volver a mandarnos cartas, ¿no? Correo tiene no, pero su eficiencia o su
deficiencia. De vez en cuando no es una mala costumbre, ¿eh?
Pero no, escribir, es, porque hasta, es hasta bonito, conectas más.
Pues don Roberto Fuentes, conjugando el futuro. La semana que viene nos volvemos a encontrar.
Muchísimas gracias.
Continuamos en las mañanas de Gente Radio y ahora es el momento de escuchar a una persona que intervino activamente durante toda la crisis del volcán que venimos dos días recordando que hace tres años se inició la erupción del volcán de Ketakohaite. En aquel momento, en el año en el que se produjo la erupción, era consejero del gobierno de Ángel Víctor Torres de Transición Ecológica y Cambio Climático, lucha contra el cambio climático. Y fue uno de los protagonistas que no salió mucho en la pasarela volcánica porque no hizo unas grandes declaraciones, pero sí fue efectivo su trabajo. Don José Antonio Balbuena, actual senador por designación autonómica del PSOE, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo cordial a ti y a todos tus oyentes.
Encantado de saludarte nuevamente y ahora con la perspectiva del tiempo, con la capacidad a lo mejor al haber sido protagonista directo de medidas de lucha contra los problemas que surgían con la erupción del volcán, con la capacidad de analizar cómo se hicieron las cosas y si fueron eficaces. ¿Qué opinión tienes de lo que se hizo en aquellos momentos de crisis?
Yo creo que fue un reto, ¿no?, para el conjunto de la sociedad en primer lugar, porque no nos enfrentábamos en una época contemporánea a un desastre que era totalmente distinto al del Teneguía. Mucho intentaba establecer paralelismo con el Teneguía, que también fue desde La Palma, pero había una diferencia notable, ¿no? Mientras que el Teneguía no tuvo afección sobre zonas residenciales, en este caso sí, estamos hablando de un volcán, por lo tanto algo igual que el Teneguía, pero que tiene una diferencia clara. En primer lugar, esa diferencia era, pues bueno, que empezaba a tener efectos sobre una trama urbana con un grado de consolidación importante. Y sobre todo también, bueno, pues porque el mundo de la protección civil no tiene nada que ver el mundo de la protección civil de la década de los 70 con el mundo de la protección civil de hace tres años, ¿no?, del pleno siglo XXI, ¿no? Porque no solo tenemos un mayor conocimiento desde el punto de vista científico que asesoraba a los equipos de protección civil, sino que incluso los recursos de los que dispone la administración son totalmente distintos, ¿no? desde la propia comunidad autónoma, los cabildos, el Estado por medio de la UME, es decir, hay un abanico de dispositivos de protección civil que ante una situación inédita, ya no digo en Canarias, sino incluso en España, ¿no?, incluso en Europa, ¿no?, una erupción volcánica donde el objetivo principal era que no se tocara ningún tipo de vida humana, y eso se consiguió, ¿no? Fue unos meses intensos, recuerdo perfectamente los consejos de gobierno y las reuniones que teníamos, donde bueno, el presidente Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, bueno, pues estaba de una manera intensa encima de la gestión. Julio Pérez y Gustavo Armas, que bueno, pues también tuvieron bastante tiempo en la isla de La Palma, donde fueron por unos días y al final prácticamente pasaron esos tres meses de la erupción en la isla de La Palma, y una situación donde todos intentábamos de alguna forma ayudar donde pudiésemos ayudar dentro de nuestras competencias. Inmediatamente cuando tan pronto empezó la erupción del volcán, del Ketakohaite, lo primero que pensé en el área de la competencia de transición ecológica es que el trabajo de la consejería iba a empezar una vez que se apagase el volcán, ¿no? Y cuando realmente era consciente de que nuestro trabajo iba a ser importante, porque había que reordenar territorialmente con un objetivo, y es recuperar aquello que el agua estaba enterrando. Y eso no era sencillo, porque nos encontrábamos ante una situación inédita. Recuerdo perfectamente al día siguiente reuní al equipo de la consejería y se dieron las instrucciones pertinentes para empezar a estudiar cómo había que afrontar la reconstrucción. Y además con una consigna clara. Olvídense de las normas, el objetivo principal es recuperar las historias que actualmente están siendo sepultadas por el agua. Y bueno, y eso, pues a partir de ahí empezó todo el trabajo, donde a medida que pasaban los días y la erupción no cesaba, pues veíamos que la situación se iba complicando, ¿no? No hubiese sido lo mismo si la erupción hubiese durado tres semanas, que los tres meses que ha durado. El nivel de afección hubiese sido totalmente distinto y, por lo tanto, la magnitud del problema hubiese sido totalmente distinto. A medida que pasaban los días, se afectaban más viviendas, se afectaban más terrenos, se afectaban más historias desde el punto de vista personal, y eso pues, genera un trauma normal en cualquier tipo de persona. Imaginémonos cualquiera de nosotros que hoy duermo en mi casa y mañana ya no puedo dormir en mi casa. Y no solo no puedo dormir en mi casa, sino que no sé si podré volver a verla porque ha quedado sepultada por unos metros de lava. Es una situación realmente, pues que las personas que lo han padecido y que lo siguen padeciendo, pues es algo porque no les deseo a nadie.
Don José Antonio, hay una cosa que se hizo bastante bien, que fue intentar salvar la cosecha de plátano instalando unas depuradoras provisionales con una eficiencia a la hora de contratar y de instalar. A mí me pareció sorprendente. Eso que fue una experiencia novedosa, ¿se ha transmitido a los equipos que se han quedado trabajando en el Gobierno de Canarias para tramitar expedientes de trámite de urgencia?
Mucho me temo que no, ¿no? Si nosotros cuando terminamos en nuestra etapa de gobierno dejamos listo un decreto y dejamos listo una forma de trabajar muy, muy cercana a los afectados, codo con los afectados, donde eran coprotagonistas en las decisiones que se iban tomando, que eso ha desaparecido. Nosotros, en todos los modelos de recuperación y de gestión de catástrofes volcánicas, lo primero que nos dieron los especialistas, tanto nacionales como internacionales, es que allí donde se había intentado gestionar este tipo de crisis sin la participación activa de los afectados, sencillamente la gestión fracasaba. Por lo tanto, sabíamos que si queríamos tener algún tipo de éxito en la gestión, teníamos que contar de manera decidida con los afectados. Y eso significaba escucharles. Y escuchar a una persona que lo ha perdido todo no es fácil, ¿no? Porque, bueno, también necesita desahogarse. Necesita expresar aquello que algunas veces le cuesta expresar, y para eso estábamos. Y, por desgracia, eso se ha olvidado. Recuerdo, por ejemplo, cómo con algunos agricultores criticaron bastante las desaladoras que tuvimos que colocar, unas desaladoras que hicieron un tiempo récord, en 3 semanas. Colocamos desaladoras que fueron capaces de mantener con vida parte de los cultivos de las zonas afectadas. Bueno, ahora con el tiempo, con esa perspectiva histórica, los propios agricultores ven que eso fue una buena medida, y no solo ven que eso fue una buena medida, sino que incluso están reivindicando el poder de desaladora en la Palma, porque, entre otras cosas, hoy en día las técnicas de desalación tienen un proceso industrial tan avanzado que te permite producir el agua que necesitas para un cultivo específico. Y claro, la calidad del agua que le dábamos de salada nada tiene que ver con la calidad del agua que tiene la galería y las producciones fueron importantes. Por lo tanto, veo con tristeza, y sobre todo pensando en los afectados, cómo en el momento que se produjo el cambio de gobierno todo ha quedado parado. Si hubiésemos seguido gobernando, hoy la imagen sería totalmente distinta. Para empezar, estaría constituido el consorcio. Un consorcio de rehabilitación con una participación activa al 50% de los vecinos y vecinas afectadas, que significa que eran coprotagonistas en la toma de decisiones. Eso estaría funcionando. Y en segundo lugar, ya estaría sobre la mesa una propuesta de ordenación. No es que lo diga yo, es que era lo que se acordó en ese borrador de decreto ley que cualquiera puede ver, donde había un calendario de hitos a cumplir, y lo que estoy diciendo estaba dentro de esos hitos. El año pasado tenía que haberse creado consorcio, y a estas alturas, para poder aprobar a final de año, ya tendría que estar solamente una propuesta de reordenación parcelaria, de manera que aquel que quisiese volver, se le diese todos los derechos para poder volver, al 100%, no una parte, que es lo que ahora ha hecho una de Canarias, donde dependiendo de los recursos, si tienes suerte o no tienes suerte, puedes o no puedes volver, no depende de tu voluntad, sino depende de otra serie de factores externos a tu propia voluntad.
Pues entonces, don José Antonio, estoy detectando que el problema está en que ante una crisis como la que se vivió en el Tajo Gaite o en la isla de La Palma, no hay unidad política, porque si cuando cambia el gobierno se paraliza lo que uno ha hecho para empezar a hacer cosas diferentes, no se está priorizando el interés común, sino el interés político, ¿no?
No, porque sencillamente para Nieves Leydis Barreto, para el propio presidente del Cabildo de La Palma, en definitiva para Coalición Canaria, el volcán fue como una tormenta de agua, ¿no? Bueno, pues ya pasó, ahí está, y oye, mala suerte para los afectados, ¿no? No se está pensando en los afectados. Y por lo tanto, eso hay que hacerlo con voluntad política. La voluntad política se plasma en decretos leyes, que es lo que obliga, ¿no? Y sobre todo contando con los vecinos. Aquí no se ha contado con esos decretos leyes que ha hecho Coalición Canaria, no ha contado en ningún momento con los vecinos. No se trata de hablar con los vecinos, se trata de hablar con todos los vecinos. Yo recuerdo personalmente como en numerosas ocasiones ahí iba asambleas abiertas. No es que se seleccionase a los que podían venir, o un representante, otro representante, no, asamblea abierta, cualquiera podía venir, cualquiera podía decir lo que quisiera, porque no había tiempo para límite para la celebración de la reunión y el tiempo lo marcaban ellos. Y eso tenía sus frutos, ¿no? Porque evidentemente reunión tras reunión, no era una reunión escucharlos y ya veremos cuando volvemos, sino, oye, se iba a una reunión, se tomaba nota, se venía a la siguiente reunión, se daba cuenta de las notas que se habían tomado, de cuáles eran los avances, y así íbamos haciendo un proceso. Y en asambleas abiertas, reuniones abiertas, pues evidentemente hay de todo, ¿no? Hay personas que dicen, manifiestan sus planteamientos, en algunas ocasiones con un tono hiriente, pero bueno, pero ese tono hiriente hay que entenderlo desde la circunstancia de lo que han tenido que pasar y lo que están pasando, ¿no? De que ven que sus recuerdos siguen enterrados bajo 3 metros de lava y no saben si en algún momento van a poder recuperar esos recuerdos. Eso es triste, eso es lamentable, ¿no?
Bueno, pues ahora tenemos una crisis aquí en Canarias que nos preocupa mucho a los que vivimos aquí, imagino que a nuestros senadores también. ¿Qué va a pasar con este diálogo que ahora parece que se va a volver a reabrir entre el Partido Popular y el PSOE para llegar a un acuerdo que permita la redistribución de los menores? Don José Antonio, desde el Senado, ¿ve que hay posibilidades de que entre el PP y el PSOE haya diálogo constructivo?
Desde el Gobierno se va a seguir intentando con todo el empeño posible. Ya hubo una propuesta que el pasado 23 de julio fue tumbada en el Congreso, que era una proposición de ley para modificar la ley de extranjería. Una proposición de ley que fue negociada con el Partido Popular, donde se introdujeron muchas de las peticiones que en su momento hizo el Partido Popular, pero que sin embargo el Partido Popular votó en contra. Y no se trataba en ese momento de aprobar directamente el proyecto de ley, sino se trataba de iniciar el trámite. Y en el trámite, pues evidentemente había una votación parlamentaria, donde ahora que se está pidiendo se podía haber iniciado el 23 de julio, y seguramente a estas alturas ya tendríamos esa modificación hecha y ya los menores ya estarían siendo derivados a distintas comunidades autónomas en un ejercicio de solidaridad obligada. Por lo tanto, el Gobierno sigue tendiendo la oportunidad para poder llegar a acuerdos, porque sean acuerdos reales. Lo que no puede ser es que cuando se llegue un acuerdo, de repente se ponga presidencia sobre la mesa y así de manera sucesiva cada vez que nos sentamos a la mesa. Porque yo mucho me temo que al Partido Popular no le interesa resolver el problema, porque está viendo que le puede dar algún tipo de rédito político, está viendo que acompañado de algunos medios de comunicación que manipulan la verdad, pues al final se modula la opinión y eso es lo que la única estrategia en la que está metida el Partido Popular, que no le importa hacer cualquier tipo de cosa, sin ningún tipo de caladura moral, siempre y cuando sea desgastar al gobierno desde el ejercicio de la oposición. No se puede hacer sustentado en las mentiras y en no cerrar los problemas y mantenerlos abiertos, sino en llegar a lo que quieren los ciudadanos, que son grandes acuerdos. Por lo tanto, la gran oportunidad se tuvo el 23 de julio, que fue la penúltima, y nosotros siempre vamos a poner sobre la mesa la penúltima oportunidad. No vamos a decir que esto ya ha terminado el tiempo del diálogo, porque sencillamente tenemos que dar una respuesta a este conjunto de población que viene de África en busca de una oportunidad, sobre todo niños y niñas. Un niño y una niña que se arriesga a venir una patera, que a lo mejor ha perdido a sus padres, no viene porque quiera hacer turismo, ni tan siquiera viene con el ánimo de delinquir. Viene sencillamente con el ánimo de querer tener una vida mejor, ¿no? Estamos conscientes de que vienen de zonas donde, por ejemplo, en Sahel, están en una situación de guerra permanente, con Al-Qaeda ganando terreno cada día, hectáreas cada día, y por lo tanto una presión que está expulsando a los habitantes de la zona, en unas costas atlánticas donde las grandes compañías pesqueras multinacionales están directamente quitando la forma de sustento tradicional de las familias, por ejemplo, de Senegal, una pesca de familias que directamente ya van al mar y también fruto del cambio climático no encuentran los caladeros que encontraban hace unos años, o sencillamente porque no tienen agua y las condiciones de vida hace que tengan que emigrar. Por lo tanto, estamos ante gran problema mundial en los próximos décadas. Hay que recordar que las propias Naciones Unidas, también el Instituto Mundial del Cambio Climático, estima que en las próximas décadas se van a producir casi 1.500 millones de desplazamientos forzados, o bien por guerras o bien por cuestiones climáticas. Por lo tanto, estamos hablando de 1.500 millones de personas que se van a arriesgar a desplazarse de un punto a otro, y de esos 1.500 millones tienen que presente que actualmente África representa cerca del 40% de la población mundial. Por tanto, la presión de movimiento migratorio que va a venir del continente africano hacia Europa y hacia Asia, por las distintas rutas que están abiertas, pues evidentemente va a ser importante. Y lo que hay que hacer es lo que ha intentado hacer el gobierno de España. Por un lado, en nuestra tierra, obligar la solidaridad entre comunidades en la atención directa de los menores. Y después, desde un punto de vista internacional, hay que empezar a hablar de regularización de estos movimientos migratorios, porque también el propio Banco Mundial, en reiterados informes, señala que las economías de lo que ahora entendemos como países desarrollados van a depender en buena medida de la incorporación de una buena parte de mano de obra procedente de estos países para poder sustentar la economía. Es decir, hay puestos de trabajo que actualmente estamos encontrando con un déficit de mano de obra, porque sencillamente ni mano de obra, ¿no? Estamos hablando ya de una Europa envejecida. Una Europa donde en las ciudades, en algunas ciudades, por ejemplo en Alemania, ya no se habla de hacer parques infantiles, se está hablando de hacer espacios donde las personas de una avanzada edad puedan pasar el tiempo, porque sencillamente estamos hablando de poblaciones envejecidas. Por lo tanto, es una situación en la que es necesario proceder a esa regulación. Ahí el gobierno de España está empeñado en trabajar desde el punto de vista de solidaridad y quiere contar con el Partido Popular, pero evidentemente tiene que haber una voluntad real de llegar a grandes acuerdos que no van a beneficiar al Partido Socialista, van a beneficiar al conjunto de países, sobre todo la imagen de solidaridad que España tiene que imprimir en el contexto internacional.
Pues ojalá esté usted en lo correcto y que el PSOE, el gobierno de España, se lo facilite al PP y que el PP tenga la voluntad de llegar a grandes acuerdos, que eso será bueno para todos los españoles. Don José Andrés Valbuena, senador del Partido Socialista por designación autonómica Canaria, muchísimas gracias por habernos atendido y compartir este ratito de radio con todos nuestros oyentes.
Como siempre digo, un placer y nos volveremos a escuchar.
Un Seguro que fuerte. Sí. Un abrazo. Pues segunda pausa musical antes de cerrar la semana radiofónica con nuestra tertulia de los viernes. Swing Out Sisters cierra su participación en este programa. Know You're Not Here. Bueno, pues ya tenemos los micrófonos abiertos, así que estábamos haciendo la pretertulia. Hoy tenemos tertulia cortita porque a las 10:30 tenemos que salir como un tiro, porque tenemos un montón de compromisos y José tiene que estar como Dios, en tres sitios a la vez. Y el don de la multiubicuidad todavía no lo hemos conseguido. Estamos intentándolo, ¿eh? El Big Data lo hemos superado, pero la multiubicuidad todavía no. Don Pablo González, buenos días.
Diego, muy buenos días.
Ya Noelia González, también, buenos días.
¿Qué tal?
Yo siempre, ¿ese micrófono no funciona, José? Sí, sí, sí va, sí va. Yo siempre que pienso en Noelia, pienso que se llama Domínguez, por aquello de la afinidad con Manolo. Pero es González, es González.
Afinidad, ¿verdad? Ahí la, ¿no? Como dice el otro.
Más te vale. Porque si no, ya sí, sabes.
Bueno, ya.
Y don Ezequiel, Domínguez. Buenos,
buenos días.
Días,
Domínguez González.
Tú sí eres Domínguez.
Soy Domínguez González.
Ya oye, hay mucho Domínguez González en aquí en Canarias. Muchos González y muchos Domínguez. Aquí tenemos tres González y un Domínguez.
Ah, bueno, son apellidos muy comunes. Mira, una cosa, el Big Data ya quedó atrás. Estamos en la era de la inteligencia artificial.
Sí, pero el Big Data sí que funciona.
Hombre, claro, el proceso de datos.
¿Has oído a Roberto Fuentes? Te encantaría venir un día con él.
¿El colaborador que tienes en la mañana? Sí, 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 hemos dicho... Muy interesante el... Voy a decir el joven.
Estamos intentando
ya no
ser asequible
joven.
La inteligencia artificial a las personas normales.
Y sobre todo, también me gustó mucho la colaboración que hicieron los dos en la feria. Sí, exacto, en la... Bueno, estuvieron todo el día allí, distintas entrevistas.
El día anterior también estuvimos.
Son importantes, no solo las entrevistas políticas, que son importantes, por supuesto, ¿no? Por el tema político, pero por supuesto los distintos especialistas en materia que tuviste en la entrevista. Invito a que, como eso está colgado en la web, que la gente que esté interesada en aspectos de la sociedad, de la información y la tecnología, estoy hablando como informático, pues que se vean las entrevistas tuyas de ese día.
Estuvo bien, estuvo bien. Fue un programa. Para mí es un tema que
ameno, estuvo ameno.
Pero hay que tenerlo siempre pendiente de que las tecnologías tienen que estar al servicio de los seres humanos, ¿no? Es decir, no se puede convertir en un problema.
Y lo más importante también, hemos empezado con esto, un lenguaje accesible para todos, que a la hora de hablar, que por cierto, no es porque lo conozcamos ya, y cuando hablan de estos aspectos, hablan con un lenguaje que todos podemos entender, que se trata de eso también.
Y estamos preparando además, que ya el otro día en la Telepe lo hicimos, un diccionario de palabras de la gente joven que utilizan habitualmente y que la usan con una facilidad. Y después, yo cuando hablo con él en privado digo, mira, no me he enterado. De esta. ¿Qué es esto? Porque lo usan con una naturalidad. Yo el coworking ese ya lo tengo más, y el crowdfunding también. Pero es que oyes hablar a esta gente y dices yo... Pero...
Mira, me viene bien para clase tener ese diccionario.
¿Verdad? No, está haciéndolo Roberto. Roberto está apuntando las palabras porque él usa muchas de estos anglicismos. Y cuando está hablando con el micrófono, procura no usarlas mucho. Y además yo os he dicho, digo, como hacíamos antiguamente, cuando íbamos a poner unas iniciales, UGT, por ejemplo, la primera vez que en un escrito... hablabas de UGT, decía Unión General de Trabajadores,
y entre paréntesis
UGT, y a partir de ahora ya uso UGT. Pues eso deberían hacerlo ustedes. Crowdfunding español, a partir de ahora lo uso, ¿no? Porque es que te pones a leer cosas, artículos en revistas, dices, es que no he entendido nada.
Sí, para mucha gente que realmente no está puesta, que como yo, ¿no? Yo la tecnología, de verdad, voy muy atrasado, y bueno, pero suena muy bien, ¿no? Suena muy bien cuando la gente a veces hace, no mal uso, pero un uso a veces excesivo de esto, y sin realmente pensar que hay muchísima gente que realmente que igual se queda ahí mirando al palomo sin entender mucho.
No es que sea un mal uso, bueno, sino que son costumbres, y como son influencias anglosajonas, pues al final se imponen esas palabras.
Sí, ¿no? pero lo que creo yo, que igual no llega a todo el público.
Ah, sí, por
eso,
supuesto.
Aparte del público que igual puede estar interesado y no llega a entender un poco qué significa todo esto.
En especial a los que no somos nativos digitales,
exactamente.
Que tenemos que ir aprendiendo, y además que no estamos en contacto diario con ese tipo de lenguaje, ¿no?
Vaya, pero bueno, que viene muy bien esa traducción, ¿no? ¿Verdad? Para todos los demás. Sí.
Además, yo creo que
los más jóvenes son los que están más puestos en todo esto y nos van traduciendo.
Inventan
a
palabras
nosotros
todos los días.
Sí, bueno.
Todos los días meten... Ayer creo que fue se conmemoraba la primera vez que se escribió un emoticono por parte de un catedrático de tecnología en una universidad de Estados Unidos en un comunicado que hizo a través de un tablón de anuncio, ¿no? Utilizando los dos puntos, el paréntesis y el guión medio, para poner una sonrisa, o una tristeza, que además había que ponerse así de lado
para verlo,
¿no?
Perdona, yo recibí un WhatsApp con ese emoticono y no sabía lo que era.
Lo que significa.
La primera que te lo
escucha, y esto hace, créame, 10 días, ¿eh?
Ah, bueno.
Ah, pues ya están en desuso.
No, no, exacto. Pues fíjese un poco dónde estoy yo puesto en este tema.
Así que voy a buscar el año.
Pues no lo sabía. Ayer fue el aniversario entonces de la primera vez.
Cuidado, en el año 1982 por primera vez se publicó, eran los emoticonos, esa que he dicho, de tristeza y de alegría, en el tablón de anuncios de la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos.
Atentos al año.
Fíjate si ha evolucionado.
En el año 82, el año de Naranjito. El año del Mundial de España.
Que lo asociamos todo a ordenadores e informática, pero no. Estamos hablando de comienzos de la década de los 80.
Sí, 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 un año 82.
¿Eran escritos?
Sí, sí, sí. Lo puso en un tablón de anuncio, en un cartel. Escrito. Con tristeza y con alegría. Pero bueno, eso es como aquellos que, como tú y como yo, que ya tenemos canas en la barba y donde no es la barba, que ponía C2.barra invertida, dir punto, ¿eh?
O tú que te criaste con AutoCAD 14 y todas esas cosas, ¿no?
Sí, yo con tableta digitalizadora. A mí cuando me dieron un ratón la primera vez en mi vida, que me lo dieron, y me digo, ¿esto qué? ¿Esto para qué sirve, no? Yo ya tenía la lupita con la tableta digitalizadora para hacer plano, que era un cacharro de plástico grande, de tamaño A3.
Casi un A3, eso sí, un A3.
Con una lupita, con una cruz que ibas poniendo una orden y después pintabas en la, como si fuera un rotring, ¿no? Iba haciendo el dibujito y te salía en la pantalla. Eso era una virguería. AutoCAD 14, eso era AutoCAD en MS-2.
¿Y no era versión 14 cuando era en eso?
Yo creo que era anterior. Yo creo que no tenía ni
versión. Bueno, ya ahí me pierdo ya en eso.
Pero que era la leche. Es decir, nosotros somos unos auténticos héroes de haber aprendido lo que hemos aprendido. Que nos dieron un ratón y tuvimos que preguntar esto qué era. Que nos dieron el manual de instrucciones de un mando a distancia. que nosotros no nos hemos... Y estos chavales dicen, no, nosotros somos pero auténticos héroes. Hemos superado todo. Y la brecha digital, que ya que estamos hablando de este tema, pues mira, me apetece mucho hablar de ello. Está siendo una cosa que no se está tratando adecuadamente. Hay muchas personas de una edad muy avanzada, no de 50 o 60 años, sino de 70 y 80, que estamos metiéndola en un callejón sin salida, donde no tienen nietos ni sobrinos y se ven obligadas a no poder hacer gestiones con la administración pública. Cosas tan fáciles como tramitar una baja, o una ampliación de una receta electrónica, o un certificado de residencia, o un certificado de empadronamiento. Es decir, la estamos llevando a un sitio donde no pueden hacer cosas. Y con las firmas digitales, esto de que vas al consorcio, una entidad autorizada, para darle una firma y la haces bajar de un sitio y se van sin el certificado porque no saben. Y no hay un acompañamiento por parte de la administración. Es decir, no hay una motivación de decir, oye, esto es necesario, la digitalización de la administración es necesario, pero no podemos dejar atrás a personas de 70 años. O poner la responsabilidad en un sobrino o en un nieto.
Estoy hablando mucho, pero como es materia mía...
Que no, pero es que este tema me parece muy interesante, pero porque es un agujero que se va a hacer más grande.
Sí, quiero recordar una cosa. Por supuesto que las administraciones y en los ámbitos municipales han hecho grandes esfuerzos por los servicios digitales a la ciudadanía. Pero siempre he puesto y he dicho, bueno, vamos a ver, ¿de qué? Para los jóvenes eso no es ningún problema. Bueno, tengo mis dudas también. Pero todos estos esfuerzos económicos en servicios que están y todos los usamos... Pero si luego no acompañamos a la ciudadanía, que sí se hace en algunos lugares, cómo usar o cómo enseñarles a usar los servicios digitales, pues no vale de nada las inversiones. Porque, claro, tú dices, una persona, no me voy a ir ni a 60 ni a 70, sino 50, 55.
Nos cuesta. Hay cosas que eso nos cuesta.
Si la administración hace una apuesta mayor, además de las inversiones, porque además son unos costos inmensos los que se han hecho, pero bueno, son en mejoría de servicios. No hay acompañamiento de formación. Mira, tú quieres pedir tu carpeta ciudadano, cómo funciona, para que sepas. Formación, alguien que les guíe. Y los dejamos solos frente al ordenador y a la... Se pierden. No hay manera.
A los bancos los hemos obligado. A los bancos los hemos obligado que no lleven a los cajeros a la señora.
Gracias a la iniciativa.
Y a las administraciones también deberíamos obligarlos. Que acompañaran a las personas a hacer esa gestión y que aprendan a hacerlo.
Las administraciones en cierta medida han hecho su formación, su tal, pero no llega del todo... Porque al final es puntualmente las acciones, pero no quita que haya gente que ayude a, por ejemplo, cuando es la primera vez, o la segunda o la tercera, porque hay que repetir varias veces para quedarse con el proceso, ¿no? Porque es un proceso de paso, para que las personas mayores vean y descubran que eso al final, los miedos también de usar la tecnología, pues probablemente muchos se sumen a esos servicios y ven que en su casa con dos clips tienen resuelto el papel que tienen que ir a hacer una cola y esperar allí X minutos que rápidamente, bueno... Los que estamos aquí todos usamos servicios digitales, ¿no? Lo hacemos todo en un momento, cualquier certificado, cualquier cuestión, hasta por pagar una multita que tengas de tráfico.
Una multita no, que son caras, multitas de tráfico.
Y...
¿Pero has ido al hospital últimamente, por ejemplo? ¿Al hospital universitario?
Afortunadamente
que
hoy, no.
que hoy han dicho que está anticuado y que está pequeño. La consejera lo ha reconocido y que hace falta que solamente urgencia se atiende con urgencia, pero que realmente el Hospital Universitario de Canarias, el UC, el que nos afecta a nosotros de momento, está viejo, anticuado y presta servicio. Tú vas al hospital, la consulta es externa y si no llevas la tarjeta sanitaria nueva y la metes en una máquina como la de los bancos y pones tu DNI y tal, y ya te dice la cita que tiene y a la planta que tiene aquí te da un ticket, ¿no? Yo el otro día que fui y había una señora que estaba pasando el quinario.
¿A que hay que ir ya con tarjeta? No lo sabía.
Sí, sí.
Yo tampoco.
Tienes que ir con la tarjeta sanitaria, la metes en una maquinita, te dan un ticket en función de la cita que tú tengas, te dice la planta que tienes que ir.
Vale, ¿y si no
la
tienes?
Te da un número.
Y te da ya para que tienes que irte a la pantalla donde van a decir a qué.
¿Y si no la tienes?
Pues vete sacándola.
Claro.
Tienes allí a un segurita que a lo mejor te ayuda.
Explica un poco.
Pero había una señora que estaba apuradísima, pues le dieron el papel. Ella le dio el papelito y dice, yo no he hecho nada. Metió la tarjeta a la señora, te voy un rato pensando la máquina. Y le dio la planta, la que tenía que ir con un número, con unas letras y tal. Y la señora iba sola. Y no te preocupes, yo la acompañé, la subí a su planta, que era diferente a la mía. Y la puse en la pantalla, ¿viste? Su numerito es aquel. Pues cuando le salga el numerito suyo ahí, cada vez que sale un numerito, pita. Pero claro, si lo habíamos perdido aquel barco. Y no era muy mayor, tendría 70 años.
Pues bueno, yo no he visto ningún tipo de campaña como que hay que sacar este producto, esa tarjeta.
La tarjeta es la nueva, la azul.
Sí. Pues mira, no está mal un programa como el nuestro de hoy para
que nos para que la gente lo sepa.
Exactamente. Ah, sí, bueno.
Yo no lo sabía.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No.
Sí.
Esas máquinas.
Además, bueno, es verdad que normalmente siempre hay alguien que suele ser un segurita. Bueno, no es un sanitario, me refiero.
No, es sanitario.
Y está allí como para explicarte un poco cómo es, que es verdad que es muy sencillo. Yo te lo digo porque también a mí se me ha pasado y ha estado, y además está también, por ejemplo, en el hospital.
En el del norte.
Vamos a decir mal llamado, pero todavía Hospital del Norte.
Pero eso es una maravilla.
Efectivamente, está en esas máquinas, tanto en un sitio como en otro. Es verdad que el manejo es sencillo, pero si no estás acostumbrado a lo que estamos diciendo a las personas que no, a lo mejor.
Bueno, a lo mejor cuesta
un poco más. Es muy eficaz. Yo en el del norte fui a hacerme un escáner, no hablé con nadie.
Sí,
yo llegué por allí, metí la tarjetita en la maquinita, me dieron el. No vi a nadie hasta que no llegué a la máquina y me dijo la señorita, quítese los metálicos. No vi a nadie, entré por allí solo, tal, rapidísimo y eficaz total. Sí, sí. Pero claro,
rapidísimo.
Sí, a una señora o un señor que
no sepa. Es verdad que yo he visto siempre a alguien que estaba por allí como para intentar explicarte, acompañándote. Es verdad que yo sí los he visto. Sí, tienes razón, y con las inversiones que decías, es verdad que las administraciones nos hemos gastado mucho dinero para poder estar en esa era de la tecnología. Porque bueno, desde transformar o ir evitando que los expedientes sean en papel para que sea todo digital, y eso hay que invertir en programas informáticos que te permitan firmar, por ejemplo, ¿no? Digitalmente,
digital.
Nosotros podemos firmar digitalmente a través incluso del teléfono móvil, que eso es hoy así. Entonces, es verdad, gastamos mucho o invertimos mucho dinero en esas tecnologías para estar así y para que sea más cómodo en la tramitación, pero luego, si no empleamos ese dinero para que también la gente sepa hacerlo, pues flaco favor. Es verdad que hemos tenido que hacer cursos de formación incluso a las empresas que se supone que saben más para la contratación, todo a través de las plataformas ahora, y las contrataciones a través de las plataformas de contratación del Estado. Eso tuvo que ser varias veces formaciones para que las empresas supieran licitar a través de esa plataforma, y luego hemos tenido que acompañar a las asociaciones, por ejemplo, de mayores, en las que si quieren presentarse a alguna subvención tan sencilla como
asociaciones de vecinos, no asociaciones pueden, de bordadores.
No pueden porque tienen que relacionarse digitalmente o electrónicamente con la administración, y hemos tenido que ayudarlos en ese y acompañarlos incluso para sacar el certificado digital. O sea que es verdad que hay que hacer un esfuerzo en que principalmente a las personas pues mayores darles esa formación. También es verdad que como todavía en casi todo se puede acompasar el proceso,
se puede hacer una cosa
presencial allí junto con el otro, pues yo creo que no hemos hecho ese esfuerzo final, porque cuando todo sea de esa manera, entonces vamos a
que es el futuro, es evidente, y que va a ser más eficaz y va a ser más rápido, es evidente, pero no se puede olvidar a nadie atrás.
Presente y futuro, porque es nuestro día a día ya.
Bueno, pues nosotros seguiremos conjugando el futuro con Roberto Fuentes aquí una vez a la semana. Intentaremos acercar todo ese mundo que para algunos da miedo a la normalidad.
¿Y cuándo es el programa? ¿Los viernes?
Los viernes antes de la tertulia.
Antes de nosotros.
A lo mejor a las 8:30, 9, a las 8:30 Ana, a las 9 Roberto, siempre y cuando que Roberto pueda, porque está hiper mega liado. Pero bueno, la noticia de aquí de Canarias de hoy es el rey. El rey estuvo ayer como jefe de Estado. Y hay una cosa que a lo mejor no se han enterado. ¿Saben que hubo un grupo político que no aplaudió el discurso del rey ayer en el Parlamento? No lo sabían, ¿verdad?
No,
no podemos, ¿no?
No, ya no podemos no estar. Bueno, pero como no hay Podemos, hay alguien que está jugando a Podemos. Su madre, y a mí me da mucha... compañía. No, Nueva Canarias.
Nueva Canarias, no.
Me sorprendió, me sorprendió. Y aquí el amigo Ezequiel dice...
No sabía. No sabía.
Es que no se ha hecho muy público, pero a mí me lo contó un parlamentario que estuvo testigo. Y
confirmado, que, en esta era que siempre hay que confirmar todo.
Completamente testeado. Confirmado, de testigo presencial. Parlamentario de Coalición Canaria, sorprendido por la deriva podemita que está tomando Nueva Canaria, porque Coalición Canaria quiere de alguna manera acercarse a Nueva Canaria, y lo de ayer le sorprendió, no lo esperaba. No va a aplaudir en el discurso de Rey.
¿Motivo?
Habrá que preguntárselo a ellos. Claro. Yo estoy loco por preguntárselo a Luis Campo, que tengo posibilidades. Ayer llamé a Juan Fernando López Aguilar y llamé, bueno, escribí, y a Luis Campo para preguntarles, pues, primero, ¿por qué no aplaudió Nueva Canaria al discurso del Rey? Y a Juan Fernando sí se equivocó a la hora de votar, porque ha votado sí.
Eso al reconocimiento de sí, sí,
sí. Yo tengo mis dudas.
A veces cuando uno...
Yo Juan Fernando no se ha equivocado en eso. Yo tengo... No lo he podido contrastar con él.
Bueno, como aquel del PP, ¿te acuerdas? Que se equivocaba. Equivocaciones. Sí.
La teoría de la reforma de la ley laboral tiene su historia, ¿eh? Hay quien opina que eso es un pacto que hizo alguien para que ese se equivocara.
Bueno, era por
porque lanzar... Porque al PP no le interesaba que eso no saliera.
Algo humorístico, pero hablando ayer de la visita del Rey, yo no he podido seguirla, ¿no? Porque como bien sabes, estoy en turno de tarde y bueno...
Pero hoy ocupa todas las portadas de toda la prensa escrita.
Pero bueno, siempre es importante la visita del Rey, ¿no? Y a esta región, y en especial... ¿Cuándo fue la última visita?
Por no hace mucho, cuando la erupción del volcán de Cantabria.
Ah, sí, bueno, eso fue por el motivo del volcán, claro, evidentemente.
Y creo que yo digo ha venido después. Sí. El Rey visita con el incendio el año pasado también,
¿vino? Sí, es verdad.
A la maleta no viene, ¿no?
Bueno, ya la Casa Real creo que el vínculo que tiene con la isla de Lanzarote ya no es tanto como cuando vivía el rey emérito campechano por aquí.
Entonces no viene a disfrutar de sus vacaciones.
No, para eso viene Pedro Sánchez con Zapatero. Vale. Que le gusta.
Sí. ¿Y de verdad? ¿Un buen sitio? Sí, ¿para ir a otro sitio, no?
Le gusta mucho.
Hombre, si viene a Canarias para reunirse con los canarios está bien, pero si viene para las Canarias y no pasa ni por el aeropuerto casi...
Pero
pues para eso que se vaya a su casa. Es decir.
Si viene a encerrarse allí, pues tampoco...
No sé, yo sé.
Mira, cuando Felipe González iba al Parador Doñana, al Coto Doñana,
Coto,
que después Zapatero también fue, ¿sabes que iba casi todas las noches a cenar a Matalascaña? Pero Felipe González era otro tipo de dirigente, mucho más cercano. Y tenía seguridad que ni te cuento. Es decir, el tiempo que estaba Felipe González en el Coto, no había quien entrara al Coto. Pero un tipo macho, cuando vas a un sitio... Debes relacionarte con la gente que pasa que yo creo que Pedro Sánchez tiene pruebas para salir a la calle.
Yo no, no sé.
Yo creo que sí.
Yo que vivo en Lanzarote no lo vi, pero sí.
Tú lo intentaste, ¿no? Fuiste por allí a ver si. Pero, y el alcalde del puerto también fue, pero, si lo recibía.
Sí, sí, lo que puedo decir es que hay una presencia de, como no puede ser de otra manera, de policía.
De seguridad.
De guardia civil. Impresionante. Impresionante la cantidad de guardias civiles que normalmente se dedican un poco a lo que es a la protección de Pedro Sánchez, ¿no? Pero a él verse se le ve muy poco, lo que es transitando por las vías públicas de Lanzarote.
En Marruecos sí paseaba con sus hijas por el Zoco. A mí eso me da
no
pena.
No digo que verdad. No lo haga, ¿eh? Digo pena. Verse.
Un
verse,
presidente no. De un gobierno de un país, yo creo que, aunque vaya con seguridad, aunque vaya... Pero relacionarse, vincularse, ir a tomarse un café... Lo hace hasta el rey.
Sí, el rey. Sí. Sí. Bueno. El rey es un claro ejemplo de cómo se...
El rey actual.
No. Sí. Claro, te voy a decir que lo hace hasta el rey y la familia real, que los vemos a lo mejor incluso a veces...
Con seguridad.
Demasiado, por supuesto con su seguridad, pero a veces hasta parece demasiado cercano, ¿no? Sí. Cuando le toman esas fotos de que van por la calle paseando o eso... Y que
ayer me
que...
sorprendió la entrada del Parlamento porque nada. Los tíos de seguridad estaban apurados porque había poca gente en las vallas porque la calle es estrechita. Sí. Pero el tipo se acercó directamente y se le nota a los seguridad que están diciendo, me cago en la madre que lo parió, ya ver tú este mirando por
ahí. No, pero una señora que se saltó el cordón de seguridad y se ven ahí los seguridad como hablando con ella. No sé cómo acabó, pero me imagino con afán
todo el tiempo de sacarse una foto.
Y de esa manera esas cosas tampoco pueden ser tan espontáneas, porque hay unos riesgos.
No, ya.
No podemos aplaudir, yo no sé, es el rey, ¿no? No se sabe nunca las sorpresas que nos podemos encontrar.
Hombre, pero yo creo que cuando
hace
es decir, la gente que ha entrado allí no lleva cuchillo, no lleva pistola. Claro.
Eso es lo que a donde quería yo llegar luego. Cuando hace una cosa de esas, yo creo que el 100% nunca se puede garantizar, pero un alto porcentaje está garantizado de la seguridad, ¿no? Porque no se puede... el jefe Estado...
Yo creo que tiene menos enemigos que Trump.
Eso sí es cierto, la imagen de nuestro rey actual también. No es de tantos enemigos como incluso podría tener en su etapa final el emérito, ¿se dice?
Sí.
Pero el rey tiene buena imagen. El rey tiene buena imagen, ¿no? No, no soy yo quien para discutir la imagen del rey.
Yo creo que aquí el Parlamento de Canarias lo aplaudió con las orejas, todo el mundo estaba contento. Yo creo que el rey actual ha hecho una buena labor como jefe de Estado. Es sensible con los problemas de Canarias, igual más que otras instituciones.
Y la compañía...
Y el discurso fue perfecto. Sabía a dónde venía, sabía cuál era lo que los preocupaba... Sí.
Y le acompaña a su mujer también, que tendrá una labor... Sí, pero bueno, hablo a nivel general. Le acompaña a su mujer también, que tendrá una labor muy importante en la proximidad ahora mismo que puede tener la monarquía con el pueblo, ¿no? Pienso.
Sí, bueno, yo creo que sí. ¿No? Yo creo que habrá hecho también esa labor de intentar que sea como todo más normal, ¿no? Más natural y más cercano, viniendo de, bueno, de una persona que normal, de periodista, quiero decir, una, y que a lo mejor habrá intentado ver cómo intentar que esa cercanía, si no la tenía la familia real, pues ahora sea más normal.
A Leticia yo creo que ha normalizado, ¿no? Mucho, habrá naturalizado. Hecho,
normal. Oye, está bien esa palabra. Y sobre todo también se nota en la educación de las infantas también. De se cómo nota mucho, se, Se nota. Yo creo que ahí hay una
labor. Hay algunos que no les gusta la labor de la Casa Real, porque realmente en los últimos 10 años no lo han hecho mal. No lo han hecho mal, y yo creo que no es ningún problema para los españoles el problema de mantener el sistema actual.
Sí, pero se puede pensar y pedir una república para este país, claro. pero respetando a la monarquía.
También, por supuesto.
Pero hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Que pensando solo en la visión de país casi único, que es un país republicano, lo único que hacen es insultar y cargar contra este señor, ¿no?
Y una institución que no todo lo ha hecho mal. Cuidado, no, que hasta el emérito Campechano, no todo lo que hizo lo hizo mal.
Fue un golfo al final de...
Y al principio,
al final,
Que luego nos dimos cuenta,
pero sí es verdad que hizo mucho, mucho por este país, ¿no?
Y en una época muy complicada.
Uh-huh. Sobre lo que ha dicho, es interesante que alguien aspire como modelo a una república. ¿Sabe? No es incompatible con esa lucha y esas solicitudes, siempre desde el respeto y de lo que deban ser esos pensamientos. No creo que cualquier persona que diga yo quiero ser republicano no tiene por qué ser tampoco un insulto hacia la monarquía, ¿no? Sino hablar de las bondades de lo que puede ser la república o la monarquía. No he dicho ni una ni otra, pero digo sonreír, pues yo no me voy a determinar en eso.
No,
pero,
o sea, lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo una edad y he evolucionado. No como Pedro Sánchez,
a veces
que cambia.
A veces no se evoluciona, a veces se desvoluciona. ¿No?
Bueno, sí, pues puedes evolucionar. Llámalo como tú quieras, pero yo conceptualmente me considero republicano. Es decir, yo creo más en un modelo de república, conceptualmente, que en un modelo de monarquía. Sin embargo, a mí me preguntan por la monarquía española y digo, déjame como estoy. Porque este señor lo está haciendo muy bien. Me representa como español, tiene un respeto institucional y me quedo como estoy, siendo conceptualmente republicano. Es decir, creo más en una república que en una monarquía. Pero oye, el reino de España está muy bien.
Valorado, sí, muchísimo.
Y con ese jefe de Estado que tenemos ahora mismo, yo estoy muy tranquilo.
Pero como tú, muchos españoles, por eso...
Y si me dan a votar, igual hasta lo voto a él.
Por eso... No puedes.
No, pues si me dejan, igual voy y lo voto.
Por eso, mira, vamos a ver, como tú pueden haber, o podemos haber muchos españoles, porque ya ves que el debate de monarquía sí o monarquía no es tan intenso. No mucho.
A pesar de que algunos se han empeñado, ha decaído, total.
Bueno, pero siempre hay todo en la Viña del Señor, claro, y eso es bueno también, no pasa nada.
Como modelo federal o confederal, estado de las autonomías, podemos hablar de todo.
Y se puede discutir, se puede seguir teniendo... Se puede seguir incluso teniendo esa ruta, porque no se tiene por qué renunciar a ella. Pero bueno, si están funcionando las cosas con equilibrio, pues también, ¿no? Hay otras cosas que le preocupan muchísimo más a los españoles que los modelos si son monarquía o república.
Según el CIS, la inmigración. ¿Se lo creen?
Bueno,
hay que ponerlo siempre.
Depende a lo mejor el lugar donde...
Problema, el número uno es, en España, la inmigración. Pasa que si le preguntas en su entorno, ya pasa al quinto.
¿Cómo que en su entorno?
En ese sentido, el problema general, la inmigración es lo más que le preocupa
a
los españoles.
La suma de todo.
Sí. No,
en general.
Como problema. Pero ahora, cuando te hablas de si tiene problema con la inmigración en su vida cotidiana, en su entorno,
día día. Ya
pasa al quinto lugar.
Claro, no tiene en su día a día. Porque
en el día a día es el supermercado.
Te iba a decir seguramente el coste de la vida.
El tema de la inmigración...
Hay que tomárselo en serio.
No, eso ya tendríamos que verlo hecho y no tiene ningún tipo de solución. No hay solución. Ahora, las políticas actuales a nivel Europa, ¿no? Que yo no las voy a valorar si son buenas o malas. Las que son, esto no tiene ningún tipo de solución. Aquí tenemos que seguir preparándonos para que el flujo inmigratorio va a ser constante y si la mar le permite, pues bueno, van a seguir oleadas de inmigrantes y ya obviamente esta gente, una vez en nuestras tierras, hay que darle un trato digno, eso, quien empiece diferente, creo que tiene una mente un poco trastocada. Pero este problema, tendremos que saberlo los canarios y los españoles y los europeos, que esto no va a parar. No va a parar.
Hoy ayer se esperan, 200, ya están localizadas casi 16 localizadas, se esperan más de 20 en el día de hoy, 24. Sí, localizadas por el sistema de radar. Pues
esto va a seguir y tenemos que prepararnos, si podemos, a todo esto. Y Canarias va a aguantar lo que va a aguantar y luego aquí la mayoría de estas personas pueden ser buena gente. Pero lo que no podemos esconder, que dentro de esta multitud de inmigrantes que llegan a Canarias, llegarán gente que nos debe de preocupar.
Sin buenas intenciones, vamos a decir.
Sin buenas intenciones.
Pero como hay aquí. Es decir, el ser humano, hay buenos, malos y irregulares.
Sí, exacto. Exactamente, todo. Pero tenemos que pensar que la cultura, yo creo que es mucho más difícil de una persona que pueda, en un momento dado, hacer una ruindad, permite la expresión, que coja un arma blanca y te la clave a ti cuatro veces, es mucho más difícil que alguien que tenga otra visión cultural y que de donde viene, pues eso puede ser más normal. Y creo que lo estamos viendo. Y yo realmente, yo no quiero estar estigmatizando ni poniendo el foco a la inmigración, no. Pero cuando viene gente...
Venga de África o venga de Rumanía.
De donde venga. De porque donde venga.
Los choques culturales son parecidos.
De donde venga. Oye, ahí vemos en Madrid y en Barcelona las bandas latinas que se matan entre ellos. No, yo digo, exacto, yo estoy hablando de la inmigración.
Entre ellos y entre nosotros.
Irregular o ilegal, venga de donde venga.
En su globalidad, de donde venga.
Exacto. Y ese es el grave problema que nos podemos encontrar con
está claro que hace tipos. Falta inmigración, ¿no?
Exactamente.
Tenemos claro que sean 250.000 o 300.000, pero necesitamos gente que venga de fuera a hacer trabajo que aquí no queremos hacer, porque además los tenemos subvencionados a la gente que está en el paro, que yo eso no lo he entendido tampoco nunca.
No.
¿Cómo vas a tener gente cobrando el paro y trayendo gente inmigrante porque hay trabajos que el que está cobrando el paro no quiere hacer?
No quiere hacer.
No, pero mira...
Eso, alguien tendrá que coger el chetoro por los cuernos.
Pero mira, hay una gran mentira sobre el inmigrante ilegal que viene aquí. Luego se mezcla con los canarios y empieza a ser un canario más, ¿vale? Yo conozco a mucha gente que lleva aquí 30 años. Uno ya de los nuestros que casi, pues bueno, habla el castellano, no igual, pero perfectamente. Llegan a ser amigos tuyos. 30 años después, mi pregunta es, ¿no han tenido tiempo suficiente para aprender un oficio? Pues siguen ejerciendo la actividad ilegal que es la venta. No, ambulante en las calles. Yo no estoy en contra de la persona que llegue aquí y en primera instancia tiene que acogerse a cualquier actividad para comer, para subsistir bien. Pero lo que no podemos permitir que 30 años después, que ha tenido 30 años para poder aprender el oficio de camarero, de cualquier otro oficio.
¿Sabes si tiene los papeles arreglados?
No, ya no entro ni ahí.
Porque a lo mejor no tiene los papeles arreglados. No, lleva 30 años en un país.
Bueno, yo
es muy interesante
yo lo la dudo. Visión que está dando. Yo lo dudo. Y escucha, y la achaco... No, el problema es el sistema. Oiga, mire usted ya lleva 30 años. Usted lo que no puede es seguir, con esta actividad...
Con la manta tirando venga la policía.
Escucha, y son... excelentes personas, pero el sistema le permite que sigan de esta manera. Oye, yo pienso que podemos dignificar más a la persona, oye, instruyéndola, dándole un oficio y que gane lo que gana el ciudadano de a pie.
Eso lo tenemos que más trabajando. Claro, ¿no? El tema de la integración de los inmigrantes que se quieren integrar en la sociedad.
Nos olvidamos,
que no lo tienen fácil.
Nos olvidamos de esa gente y esa gente creo que también puede llegar a decir, pues estoy a gustito así. Yo saco mi manta, vendo esto, me llevo 20, 40, 50 euros y listo. Y eso es lo que no se puede permitir 30 años después. Y lo estamos viendo.
Pablo... Ay, perdona.
No. ¿Vas a hablar? No.
Habla usted.
No, oye, bueno, caballeroso el tío. Señor caballero.
No, es que claro, esto es un tema que tampoco... Es un tema tan importante, el tema del que estamos hablando de la inmigración y de tantas cosas, que también resumirlo en dos minutos sería muy, muy complicado. Pero es verdad que esta es la situación que tenemos. Entonces decimos, no podemos... No podemos decir, esta es la que tenemos y vamos a ver cómo tiramos para adelante. Yo creo que hay que tomar medidas realmente en los países de origen. Eso dice todo el mundo que es muy complicado, pero algo, digo yo, habrá que hacer, porque si nos quedamos en lo que estamos ahora, que es sufriendo esa llegada masiva de inmigración, que encima tenemos el problema que tenemos, y es que el Estado no se ha comprometido como se tiene que comprometer, principalmente con los menores que llegan. Y Canarias está, por supuesto, diciendo que no puede más y está totalmente desbordada, pero más allá de decirlo, que será real, habrá que hacer algo más, ¿no? Y no quedarnos solo en eso, en esas palabras de decir, estamos desbordados, necesitamos ayuda, y es verdad, pero nadie nos la presta. Y luego, claro, hay otro tema tan interesante también que yo decía, acabas de apuntar, es que hay ciertos miles de números de inmigrantes, ¿no?, que parece que necesita este país. A lo mejor habrá que cuestionarse si eso es así. ¿Por qué necesitamos que lleguen todos esos inmigrantes, aunque luego, de manera regular luego, para que se queden a hacer trabajos que dice que los de aquí no quieren hacer? ¿O sí? Solo que nadie les obliga a hacerlo, quiero decir. Porque hay mucha gente que sin hacer nada y recibiendo subvenciones está en su casa y vive mejor que, evidentemente, dedicándose a un trabajo. Que a lo mejor habrá que esas condiciones de trabajo mejorarlas. Posiblemente, que, otro debate, pero que no las quieren hacer. El otro día mi hijo, es que es una cosa que uno a veces no sabe qué responder, ¿no? Porque el otro día mi hijo, que es un adolescente, y oía eso en las noticias, de que España necesita 300.000, ¿no?, de inmigrantes para cubrir puestos. Y claro, y hoy al mismo tiempo mi hijo, al mismo tiempo oye el tema del desempleo, oye al mismo tiempo el dinero que
la
se
construcción
da.
No cubre sus puestos en demanda, no, la hostelería hay, no cubre hay, los camareros.
Es que no hay, las empresas no tienen mano de obra. Y me decía mi hijo, ¿y por qué no trabajan los de aquí y se forman los de aquí para que puedan tener ese tipo de empleo? ¿Y por qué necesitamos que vengan de fuera a cubrir nuestros puestos de trabajo?
Pero porque los de aquí, en muchos de los casos, viven a través de subvenciones.
Claro, y yo le digo,
porque
bueno,
hacen la comparativa, pues no, hacen la comparativa. El de fuera se conforma con menos derechos. El de aquí exige más derechos. Entonces, que un sistema permita de que el de aquí pueda quedarse en su casa cobrando un subsidio, mientras que el de fuera le está vulnerando sus derechos porque está obligándolo a trabajar por debajo de lo que aquí se considera las necesidades básicas, aquí está fallando algo. Y alguien se está hinchando a ganar dinero.
Muchísimo.
Claro, aquí hay alguien que está ganando dinero con esto.
Claro, pero habrá que equipararlo, ¿no? Porque a lo mejor es verdad, a eso es a lo que voy. Y entonces al final te quedas así como que tampoco tienes una respuesta clara para darle.
Hay que
¿no?
ver los que trabajan en los campos de esa Castilla y esa Andalucía, en las condiciones en las que viven. Y pues, llevan también años, No son de. Y vienen todos los años. Incluso viven en las zonas de Colect. Y son gente que.
Yo, y vienen todos los años,
Y siguen viniendo. Y los españoles íbamos a recoger uva, a Francia hace unos años.
Me gustaría intervenir, que
tenemos que ir acabando.
Pero rápido, entonces. Es un discurso complejo y largo que en cinco minutos no se va a afrontar. Como siempre digo en esta mesa, y estoy hablando muy rápido, el debate sobre todo cómo se trata políticamente la migración, en esta mesa nunca me gusta discutirlo porque al final yo siempre responsabilizo a todos y todas porque, por ejemplo, la ciudadanía mira y ve los resultados, como has dicho, el Estado y la comunidad autónoma y dice, señores, esto a mí no me está representando, solucionenlo, no sea pelea política. No quiero entrar y resumir. Pablo, me parece muy interesante tu lo que has dicho porque es una realidad. ¿Y hablamos de migración como si fuera una cosa puntual? Migración ha existido, existe, existirá. Ausencia de políticas europeas, nacionales, autónomas y, si me lo permites, también hasta municipales, que no es competencia, para cómo afrontar la que vemos, que es la que llega y sacan los medios de la patera, se llaman.
Los cayucos, las pateras.
Y luego la que no estamos hablando y entran ahora probablemente en lo que hemos hablado, dos aviones. Importante. Y que me ha gustado mucho lo que has dicho y será esa visión empresarial. Y
hay que ser valiente y enfrentarse a ese problema de
verdad. Y quiero decir otra cosa, que la migración es necesaria, por supuesto, de manera legal. Y la integración, no la integración solo de los que vienen, sino de los que ya están. Por ejemplo, Diego, permíteme el chiste, está integrado en nuestra sociedad desde hace 30 años.
Yo estaba pensando.
Yo después vamos al sur y hay comunidades europeas que no están integradas en nuestra sociedad.
Pero escúchame.
Italiana, inglesa, alemana, ¿no?
Me voy a ponerlo como ejemplo. Yo estuve aquí dos años.
Muy rápido porque quería hablar mucho de esto.
No, pero nos tenemos que ir y voy a acabar yo. Yo vine aquí los dos primeros años, era un godo que desayunaba con vinagre. Con una mala hostia que te caga. A meter en vereda a estos canarios que son unos vagos. Mi experiencia personal. Hasta que no te integras en la sociedad, varolas lo que tienes, quieres al sitio donde estás, eres un inmigrante, que lo que quieres es volver a su tierra. Ese chip es lo que yo demando, de que la sociedad canaria exija a sus políticos que hagan. oye, el que se quiera integrar, aquí estamos abiertos, pero esta es nuestra cultura, estas son nuestras tradiciones, uh-huh, esta es nuestra comida, estas no son, claro, son nuestras leyes, y si usted se quiere quedar aquí, las cumple, y si no,
si no,
pero la ley, claro, es lo que hay que cumplir.
Claro, 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 pero integrar, claro, a la gente, el que quiera quedarse, que se no, quede, para vivir amargado aquí.
Sí. Diego, sí, si decimos que no se cumple la ley, entonces que estamos llamándolos a todos delincuentes.
Pues no estamos cumpliendo la ley de inmigración actual, no se está cumpliendo. Aquí hay leyes que permiten cosas que no se están haciendo.
Bueno,
pero... y hay gente que dice, oye, que cumpla las leyes, y entre ellos yo, que cumpla las leyes, y con cumplir las leyes de momento, claro, vamos bien.
En este periodo de 5 minutos tendríamos que hablar tanto de migración.
30 sobre segundos, todo... 5 minutos.
Eso, vale.
La semana que viene nos volvemos a ver aquí, seguimos hablando.
A ver si me tiempo
va, no van a dejar de venir inmigrantes a las costas canarias.
No, no, pero Diego,
si tenemos que acabar, venga.
Si es cierto que hay, pasan muchas cosas en esta isla que no sabemos.
Y tanto. En esta isla, en este país, en este mundo.
Muchísimas cosas.
Noelia, gracias. Ezequiel, gracias.
Gracias.
Pablo, gracias.
Gracias a ustedes.
Familia de Gente Radio, nos tenemos que marchar rápidamente. Así que nada más, decirles que pasen buen fin de semana y que el lunes a las 7:30 José Reyes y Diego Calvo estaremos aquí para volver a encontrarnos con ustedes. Sean felices.